en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero en nombre de todo el equipo que realiza este programa Madrid Directo. Hoy programa especial pendientes de la decisión de Carles Puigdemont. Como les digo, este es un día en el que la decisión de Puigdemont puede ir desde la secesión con la declaración de independencia a la vuelta a la legalidad con la convocatoria de elecciones. Las muchas presiones que está recibiendo en estas últimas horas han hecho posponer por dos veces su comparecencia ante los medios de comunicación. Nos levantamos esta mañana pensando que Puigdemont iba de cabeza a una declaración de independencia hasta que a las 12 de la mañana se dio un giro de 180 grados y se empezó a hablar de una convocatoria electoral, posiblemente para el 20 de diciembre. Esta incertidumbre, pues cuando son las 4 y 6, continúa a estas horas de la tarde. Todos los medios de comunicación pendientes de esta reacción de Carles Puigdemont. Ya les digo a ustedes que dentro de una hora se abrirá el Parlament, eso pensamos. Está, por lo menos, no está desconvocado el Pleno, pero también el Senado tiene que poner en marcha ese 155 que ya se inició la semana pasada. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con la ayuda de los servicios informativos de Onda Madrid. Antes de nada, saludo a las discutidoras. Carmen Tomás, muy buenas. Carmen Chumarín, saludos.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato con todos los medios a su alcance para informarnos de lo que está pasando en Cataluña.
Pero
Carlos,
vamos a ver, bola de para adivinar cosas no tengo, ¿eh?
Esa no,
esta,
¿no?
Esta no lo sé. No sabemos a qué hora podremos escuchar al presidente catalán y este micrófono que falla, no sé por qué. Que digo que no sé a qué hora podremos escuchar al presidente catalán. De momento, durante la tarde.
Bien.
Y
pues
ya
veremos.
Seguiremos informando.
Iremos llamando a distintas personalidades para que nos den su opinión de esta incertidumbre, de este día de infarto. Tenemos en el estudio a Cristiano Brown, portavoz nacional de UPyD, presidente de UPyD. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Usted sería capaz de decirnos exactamente a qué estamos asistiendo hoy?
Creo que es muy difícil ahora mismo que alguien hable con certeza de lo que va a ocurrir. Lo único que está claro es que hay división en independentismo, porque si no, Puigdemont hubiera salido hoy a la 1:30 y ahora mismo estamos todos expectantes y con cierta sensación de que nos están un poco tomando el pelo a toda la sociedad, porque están con sus estrategias de propaganda y comunicación y tienen a todo un país paralizado para ver qué hacen unos pocos que nos tienen a todos desde hace semanas paralizados en función de su afán separatista, ¿no?
Vamos a decir que hasta Moncloa estaba pendiente de hacer una declaración reaccionando a esa puesta en escena de Puigdemont, pero también lo han pospuesto. Es que realmente estamos pendientes de que mueva ficha.
Esto es una opereta barata. Este señor, que resulta que era de independentista desde la cuna y ahora a última hora parece que le tiemblan las canillas. No sé yo si es que no es tan independentista o al final lo de la idea de la cárcel no le gusta mucho, lógicamente. Uh-huh. Vamos a ver. Lo que este señor quiere, o por lo menos lo que ha filtrado que quiere, es imposible que un gobierno democrático lo admita. O sea, sáquenme usted a los presos de la cárcel, no me aplique la Constitución, no sé qué, todo eso, mire, señor Puigdemont, que no. Él quería, con la convocatoria de elecciones, romper el bloque constitucionalista, porque como sabemos que el PSOE por la mañana dice una cosa y por la tarde otra estaba diciendo que si se convocaban elecciones, pues no ha lugar al 155. Cuando estaba el otra parte del bloque diciendo, no, de eso nada, o sea, solo con convocar elecciones, por muy autonómicas que sean, eso no puede ser suficiente para que esto se zanje y punto. Entonces él quería meter ahí cuña, pero resulta que los que se le han revolucionado son los suyos. Entonces, RC le ha amenazado con irse del Parlamento. ¿Sabe?
Y del Gobierno.
Y del Gobierno, por supuesto. Varios de su propio partido. Bueno, los de la CUP ya llamando a la gente a la calle, que están ya con tiendas de campaña. Y, por supuesto, cantándole lo de menos traidor. y todas las demás cosas que os podáis imaginar. O sea, que ahora mismo este señor tiene en vilo a todo el país. Es indignante que el señor Puigdemont nos tenga en vilo a los mercados, a los empresarios y a todo el mundo, con el ridículo de que iba a hablar, luego no hablo, ahora no sé qué digo, ahora... No, impresionante que este señor tenga el país secuestrado.
Te da esa sensación, ¿no?
Totalmente, vamos, no hay que hacerle ni caso ya.
Vamos a las 4 y 10 a estar muy pendientes. Cualquier novedad se la vamos a contar a ustedes. Ya les digo que dicen que ha habido mucha mediación, que ha jugado un papel clave como mediador el Lendakari Íñigo Urkullu. No sé qué podéis decir de esto.
Y un empresario.
Y varios empresarios también, sí, ¿eh? O sea, por ejemplo, Juan José López Burniol, Marian Puig, del grupo Puig, Emilio Cuatrecasas, Joaquín Coello, en representación de un grupo más amplio de instituciones y representantes de la sociedad civil. O sea, que es que las presiones han sido máximas.
Las presiones han sido muy grandes y parece ser que, vamos a ver, todo esto, claro, son cálculos de cuando iba a convocar las elecciones. Ahora, hasta que no salga y nos diga qué quiere hacer, pues efectivamente nos tiene con la ducha escocesa. Porque
¿cómo es la ducha escocesa?
Pues la ducha escocesa es ahora frío, ahora calor, ahora sí, ahora no.
Vale,
ahora
vale,
voy
vale.
Y ahora vengo, ¿comprendes? Esa es la ducha escocesa. Entonces, las mediaciones, pues parece ser que el Lendakari ha tenido un papel muy importante, también que Ortúzar, el presidente del PNV, ha llegado a entrevistarse con Rajoy, que dicen que aparte de los empresarios y sabiendo que el Vaticano hizo pública que no, vamos, que estaba absolutamente en contra de las ideas de los secesionistas, el arzobispo de Barcelona ha tenido también un algo que ver, dicen, por el Vaticano. Y bueno, insisto, cuando parecía que este señor iba a convocar elecciones, según la ley electoral española, pues ha salido una cosa muy curiosa, porque claro, si él buscaba, yo siempre he mantenido que hay veces que al adversario no le puedes ganar por 10-0 y que le tienes que dejar una mínima salida. El PSOE había hecho una enmienda a la intervención que esa tarde tenía que tener en el Senado, diciendo que si el 155 se podía tramitar, aunque no se aplicara, pero que aunque él convocara elecciones, había que seguir tramitándolo. Bueno, pues ha salido Núñez Feijóo, porque evidentemente no va a salir ni Rajoy, ni Soraya Sáenz de Santa María, ni nadie de Moncloa, en caso de que se pensara que esto es un mínimo apagar fuegos, ha salido Núñez Feijóo hace un par de horas diciendo que verdaderamente, apelando a que si convocan elecciones, pues a lo mejor el 155 no habría que aplicarlo. Núñez Feijóo, no olvidemos que aparte de haberse dicho mil veces que es uno de los delfines de Rajoy, es una persona muy importante en el Partido Popular. No es baladí que él haya salido diciendo eso.
A mí fuentes de Moncloa no me dicen eso. A mí me dicen que...
Yo lo he oído a Núñez Feijóo,
Sí, pero bueno, Núñez Feijóo no, la Moncloa. Núñez Feijóo también ha salido al Albiol, también ha dicho al Albiol que el que se quema, que el que juega con fuego se quema. Entonces te quiero decir que opiniones hay.
Me vais a perdonar, pero el Senado es el punto de atención que vamos al que vamos a mirar a lo largo de esta tarde. Y tenemos a Rosa Vindel, que es una de las senadoras que bueno, están en esta comisión del Senado donde se están tomando decisiones. Rosa Vindel, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Estamos hechos un lío, no sé en la comisión cómo están ustedes.
No, aquí mucho más tranquilos. Aquí se ha reunido la ponencia, se ha reunido a media mañana, a las 12 de la mañana, luego se ha vuelto a reunir a primera hora de la tarde y estamos esperando que empiece la comisión, que empezará. Todo va bien a las 5 de la tarde, entonces 3/4 de hora.
O sea,
ya sabe el orden del día que llevamos en la comisión.
¿Sí?
Bueno, pues es ver, aparte de escuchar al representante de la Generalitat y antes que a él, al gobierno, luego intervienen los grupos parlamentarios en turno a favor media hora, en turno en contra media hora de las medidas propuestas por el gobierno y luego ya un turno del resto de grupos de 1/4 de hora. O sea que tenemos trabajo para toda la tarde.
Toda la tarde.
Una votación y el resultado de la votación, si es que se aprueban y se informe la ponencia, que son las medidas que ha propuesto el gobierno y la autorización que ha pedido al Senado, si se aprueba, que probablemente se aprobará, entonces pasará mañana al Pleno. Y ahí ya mañana a las 10 de la mañana, pues es la fase final de la puesta en práctica del famoso artículo 155.
Uh-huh. O sea que ustedes van, independientemente de lo que diga Puigdemont esta tarde, si es que dice algo, que todos pensamos que sí.
Pero es que una cosa es que aquí el problema que tenemos, Nieves, es que una cosa es la realidad de los medios, lo que están informando los medios, porque se está produciendo en estos momentos en Barcelona, y otra cosa distinta es lo que tenemos encima de la mesa y ha entrado por registro, que son las alegaciones del señor Puigdemont al escrito del gobierno solicitando autorización para proceder conforme al artículo 155. Es sobre eso, sobre lo que nos pronunciamos nosotros. Bien. Nosotros no tenemos nada que decir, salvo nada que decir de lo que se está produciendo en Barcelona en este momento.
Claro. En esas alegaciones que, por cierto, han llegado un poco tarde, o por no decir tarde, ¿no?, sobre la
han
hora...
Han llegado un poco tarde. Yo, a mí esto me parece muy infantil, Nieves, que quiere que le diga. O sea, estirar los plazos hasta el final, pues es muy infantil. Si es que esto se podía haber hecho antes. Y las podían haber enviado antes. Y también le digo una cosa, yo estoy encantada de recibir al delegado de la Generalitat aquí en Madrid, en el Senado, por supuesto. Pero yo hubiera preferido que viniera el señor Puigdemont. Hubiera preferido que viniera él, porque yo estaba deseando escucharle.
Ya. Usted y bueno, nosotros los periodistas también llevamos todo el día deseando escuchar qué es lo que tiene que decir.
Llevo mucho tiempo. Primero quiero saber si en su momento él declaró la independencia a través de aquella comparecencia o no la declaró, que es una cosa que sí ha negado a contestarnos. No le digo ya cuando en enero dijo que él no venía aquí para nada a la conferencia de presidentes, o la vez que se le invitó al Congreso de los Diputados a un debate. No, es que se ha negado hasta este momento, incluso se ha negado ahora que tenía la oportunidad. Podría haber venido esta tarde aquí y podía, incluso en un alarde de generosidad por parte del Senado, incluso podía haber comparecido ante el Pleno para defender su posición. Es que lo que yo no sé es por qué no ha venido. Estábamos deseando escucharlo. ¿Alguna razón habrá para que infrinjan la Constitución tantas veces y durante tanto tiempo?
Lo sabremos.
¿Alguna razón habrá?
A lo mejor lo explica, porque no ha ido al Senado, lo explica esta tarde, no lo sé.
No, que ya da igual, pero ya da igual.
Ya da igual, ¿no?
Aquí atendemos a lo que nos diga su representante, y en su defecto, el papel que han mandado hoy al límite del plazo.
Rosa, estas alegaciones, que son 9 folios, ¿no?, aproximadamente.
Sí, 9 folios.
9 folios. ¿Esos 9 folios se pueden resumir en que siguen adelante, en que no reconocen...?
Pues es que no está nada claro. Hombre, evidentemente se oponen a la puesta en práctica del artículo 155... Pero vamos, poco más, confunden muchos términos. Hablan constantemente del gobierno del Estado. No es el gobierno del Estado. El gobierno del Estado es la administración del Estado, son los funcionarios. Es el gobierno de la nación. Uh-huh. ¿Qué nación? La española. Uh-huh. Está perfectamente definido en la Constitución. Es el gobierno de la nación. Pero bueno, por comentar, ¿no? Aparte de decir que efectivamente se son completamente contrarios a la aplicación del 155, por otro lado es normal, claro.
Claro, Rosa Dindel lleva muchos años en política y no sé si este es el momento, no sé cómo calificarlo, más grave, más difícil, más complejo de resolver.
Es un momento inédito, es un momento, muchos lo llaman histórico, porque es la primera vez que este artículo de la Constitución se pone en marcha, porque ya lo intentó, ya lo utilizó una parte del artículo Felipe González en el año 89 y se quedó ahí, porque la persona, el presidente autonómico a quien se refería y quien iba dirigido el requerimiento, pues evidentemente atendió el requerimiento del presidente del gobierno, le dio la razón y la situación cesó. Porque, mires, el artículo, el famoso artículo 155 tiene, digamos, dos partes. Tiene la primera parte disuasoria, y la segunda parte ya impositiva, es decir, de lo que se trata es de que no tenga que entrar en vigor el artículo, es decir, que se vuelva a la racionalidad, al sentido común, en este caso, que se vuelva a la legalidad y que se restaure la legalidad y la constitución del Estatuto de Autonomía en Cataluña, que es que se lo han llevado por delante con las leyes que aprobaron al más puro estilo bárbaro el día 6 y el 7 de septiembre, en horas, e impidiendo a la oposición que pudiera presentar enmiendas, que pudieran debatir, etcétera, etcétera, etcétera.
El Senado, Rosa, a las 5 es el momento en el que empiezan ustedes, ¿no?
La reunión está convocada para las 5 de la tarde, sí.
¿Cuándo escucharemos primero al representante y...?
Primero es el gobierno.
Primero es el gobierno. A Soraya Sáenz de Santa María, ¿no?, a la vicepresidenta.
Sí, a la vicepresidenta. Pues en el momento que se abra la comisión y el presidente de cuenta de que ha habido una ponencia, que se ha reunido la ponencia, que integra la ponencia y que se va a debatir en el orden del día de hoy, ¿no? Entonces luego interviene la vicepresidenta, luego interviene el delegado de la Generalidad y de la Generalitat, y luego intervienen ya los grupos parlamentarios, pues quienes están a favor, quienes están en contra, turno de portavoces, etcétera, etcétera. Es una tarde interesante y larga.
Ahí ¿no? vamos a estar nosotros y espero que los oyentes no se cansen, porque realmente es que es de extrema gravedad todo lo que está pasando en estos momentos y nosotros queremos contarlo. Rosa, pues, ¿cuándo se va a venir?
Encantados.
¿Cuándo se va a venir por aquí?
Bueno, para cuando me dejan tener una semana normal, ¿no? Encantada, de verdad, pero no me puedo mover de aquí ni mañana, desde luego, pero yo creo que ya a partir de la semana que viene. Algo de día normal. Pero una cosa que quería decir, el Senado es el único que garantiza la unidad territorial de España. Digo esto porque durante mucho tiempo he estado escuchando a muchos políticos decir, gente también, que no pertenece al ámbito político, que el Senado debía desaparecer. Bueno, el Senado hoy y mañana va a demostrar que él es el único que garantiza la unidad territorial de España y cumple una función primordial, primordial.
Lo estamos viendo, lo estamos viendo.
Se le ocurra pedir ahora que desaparezca el Congreso, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces, ahora que el Senado vale para mucho, ahora que no echen de menos, vamos, que no hagan de menos al Congreso, que también vale y para mucho.
Pues Rosa Vindel, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente, estaremos muy pendientes de lo que escuchemos en el Senado. Hasta siempre. Rosa Vindel, del Partido Popular, miembro de esta comisión del Senado, son las 4:21.
Onda Madrid.
Semana de Copa en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos pendientes de lo que sucede en Cataluña y en el Senado. Son dos ventanas que tenemos abiertas a partir de este momento. Y, Carlos,
bueno,
no sé cómo están las
locos.
Redes.
Nos van a volver locos. Yo te voy a dar una noticia que acaba de salir, pero, en fin, la ponemos con pinzas como hacemos con todo. El pleno del Parlamento comenzará a las 6 de la tarde.
No.
Sí.
Era a las 5.
Pues ahora a las 6.
Las 5 era hora taurina.
Pero es posible, pero es posible que el presidente, Carles Puigdemont, comparezca antes para aclarar si convoca elecciones o declara la independencia. Seguimos con lo mismo. Esto ya parece una pesadilla. Bueno, lo de Puigdemont, está muy comentado en las redes. Yo he sacado algunas cosas que me han gustado. Lo de Puigdemont es lo que pasa cuando adoctrinas durante décadas a la gente para venderles una tierra prometida que nunca será posible. Esta me ha gustado más. Lo de Puigdemont ha sido como cuando eres pequeño y amenazas con irte de casa y después no llegas ni al portal de tu edificio. para darle la vuelta.
Hay una cosa también bastante clara. Pero claro, ahora ya estamos, todos son hipótesis, o sea que a partir de ahora, efectivamente, como tú contabas que decía Enrique González, hay que borrarlo todo una vez pronunciado. Pero se han empezado a borrar hasta diputados del PDeCAT que han, sí, han dejado el acta, sí, sí. Se han borrado del partido y otra gente gritándole en la calle absolutamente que era un traidor, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión de que si llegara a convocar elecciones, insisto, ahora ya todo hay que hablar en hipótesis, ¿no? Si llegara a convocar elecciones, hombre, por una parte tiene una cierta, entre comillas, valentía, porque es a llegar al precipicio y saber que tiene que frenar como sea, pero por otra parte hay que tener en cuenta que, según él mismo ha dicho, aunque no se sabe si lo mantendrá, él era ya lo que llaman los americanos un pato cojo, es decir, él no se va a presentar o no se iba a presentar, él estaba ya absolutamente, bueno, pues fumigado con todo esto que ha sucedido, etcétera, etcétera, y no creo que fuera un acto de inmolación, porque se la va a cargar.
Para mí es lo contrario, si convoca elecciones es un cobarde, porque vamos a ver, si le ha prometido a su gente independencia, hizo el referéndum para independencia, salió ahí y dijo... Hay que seguir el mandato de la gente, ¿no?
Mira lo que ha dicho Rufián. Gabriel Rufián.
Rufián estaba
en un tuit, 155 monedas de plata en relación a Judas y su traición.
Claro. Hombre, se lo van a comer con patatas.
Y además hay una cosa clarísima, hay una cosa muy clara, que Junqueras, que pese a todo y aunque por supuesto estén por la superindependencia y la mega república y todo lo que haga falta... Junqueras ha estado voluntariamente un poco más en segundo plano. Es decir, una de las imágenes que hay que ver si verdaderamente comparecía Puigdemont en el Palau de la Generalitat era si salía solo o salía como siempre con Junqueras, que la gente apostaba más bien porque iba a salir solo. Porque en el momento que haya elecciones, primero, el PDeCAT, hombre, se supone que iba a perder muchos votos, pero también hay mucha gente que se les ha quedado por el camino por la deriva esta enloquecida que llevaban y que a lo mejor, pues bueno, volvían al redil, eso no se sabe. Pero que quien yo creo que se llevaría un poquito más el gato al agua es Esquerra.
Bueno, yo claro. Solo digo
y no comparecerían juntos
que hay
ni
mucha decepción,
no
¿eh?
Nada de elecciones.
Ni juntos, ni muertos.
Hay mucha decepción en Esquerra Republicana, mucha beligerancia por parte de la CUP. Para estos, además, convocar nuevas elecciones sería una deslealtad, así lo han dicho. Para ellos el único escenario posible es la declaración de independencia y proclamar la República Catalana. El jefe de prensa de ANC, Adrià Alsina, ha dicho en Twitter fraude. Así están las cosas, Cristiano.
Nosotros, vamos, lo que considero es que no podemos permitir que nos marquen ellos a nosotros la agenda. O sea, lo que ha demostrado Puigdemont, que es una marioneta de RC... O sea, el Puigdemont tiene el partido destrozado, es una marioneta de RC principalmente y también la CUP, que ha podido marcar mucho la agenda al independentismo durante estos días. Pero él ha sido una marioneta, está siendo manejado y esa falta de seriedad que está habiendo ahora mismo en las instituciones catalanas de comparezco a la 1:30, luego a las 2:30, luego suspendo la comparecencia, luego retraso
una
hora.
Luego a las 6.
Claro, esa falta de seriedad, lo que no podemos es que nos la transmita al Senado.
A ver, un momento, a ver, Carlos.
Esto lo borráis y luego no es, ¿eh? Vale, por favor, borradlo de la hemeroteca. Puigdemont comparecerá a las 17 horas en el Palau de la Generalitat. Con pinzas, por favor.
Es que no puede salir del Palau porque lo tendrían que sacar en helicóptero porque está rodeado. Ya,
está rodeado, no rodeado.
De tiendas, de campaña y de todo, sí, pero eso será en el Parlamento.
Noticia de última hora, va a comparecer Puigdemont a las 5.
Parece ser.
Parece, lo dejamos ahí, Cristiano.
A ver si sale solo o con Junqueras.
Pero yo creo que ellos se han equivocado desde el principio al intentar poner un pleno a la misma hora que la comisión en el Senado. Están haciendo un pulso a ver quién empieza primero. Si el Senado dictamina en la comisión que van para adelante con el 155, ellos pensarán sacar la declaración unilateral de independencia. Están viendo a ver quién ataca primero, quiero decir. Y yo creo que el independentismo está... ahora mismo delante de un abismo, está contra la pared y no tiene nada que hacer. Puigdemont no tiene nada que hacer. Ni siquiera las elecciones le salvarían porque claro su partido está destrozado.
No, y el gobierno no se lo va a permitir, o sea, los constitucionalistas no se lo van a permitir.
Bueno, yo espero, porque el PSOE últimamente empieza a dubitar y empieza a decir que si convoca elecciones, pues igual no hay que aplicar el 155. Yo considero que el 155 hay que seguir hacia adelante hasta que haya orden en Cataluña y se recupere la normalidad.
Pero
y
ahora mismo una cosa es tramitarlo y otra aplicarlo. Una cosa es tramitarlo y otra aplicarlo.
Tenerlo por si acaso. Algo de la información que yo tengo es que no es que se retrase ni se deje de aplicar el 155. Eso va a seguir su curso. Lo que pasa es que, oye, a lo mejor si convocara unas elecciones, lo que podría pasar es, pues, por ejemplo, el Parlamento, pues ya no hace falta que disuelva el Parlamento, ¿sabes? O sea que se amoldaría la aplicación del 155 a según vayan sucediendo los acontecimientos.
Pero lo principal...
Pero no se va a ir de rositas, o sea, no se va a decir al cajón el 155,
aquí pasa pues gloria, no.
Que no.
Lo principal del 155 es que el gobierno pueda dar órdenes a las autoridades en Cataluña. Y eso es fundamental para que si hubiera elecciones dentro de unos meses, decía Rajoy que con un plazo máximo de 6 meses, esas autoridades catalanas no estuvieran a favor del independentismo, que es lo que llevamos viendo durante años en España, como unos gobiernan para unos pocos y manejan las instituciones para hacer propaganda política de una única opción política. Entonces, es fundamental seguir con el 155 para que el día que haya elecciones en Cataluña, yo espero que no sea en diciembre y sea más adelante cuando se haya recuperado la normalidad, el día que haya elecciones en Cataluña sean unas elecciones libres donde los catalanes puedan votar libremente y no estén presionados por una administración que lleva años gobernando para unos pocos.
Yo quiero recapitular un poco lo que ha dado de sí estas primeras horas de este día, porque a partir de este momento puede ser todo lo contrario. Pero lo último de lo que se hablaba era de la posibilidad de convocatoria de elecciones. Ante esa posibilidad, precisamente Margarita Robles, portavoz parlamentaria del PSOE, ha dicho que las elecciones son un triunfo para los catalanes. La vamos a escuchar.
Bueno, yo creo que es una magnífica noticia. Si finalmente se confirma, creo que es un triunfo del pluralismo político, un triunfo de la democracia. Es bueno que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar libremente y desde ese punto de vista el Partido Socialista se alegra de esta convocatoria de elecciones porque va a permitir que los ciudadanos de Cataluña hablen con libertad y hablen en ese marco de pluralismo político.
Margarita Robles estaba feliz ante esta posibilidad.
Esto es lo que demuestra la falta de prudencia de los políticos en España ahora mismo, que todo el mundo, sin que nadie haya hecho nada, quiere salir el primero en dar su opinión, cuando Puigdemont ni siquiera las ha convocado, ya sale Margarita Robles, y creo que se equivoca
el Partido
Socialista.
Los diputados del PDeCAT lo han dicho ya en el Parlamento,
¿eh? Pero... Bueno, se
no
equivoca
digo,
el Partido
no digo
Socialista,
públicamente
luego
desde
esta,
la tribuna,
con esta
pero
opinión
dicho.
De Margarita Robles, también creo que se equivoca el Partido Socialista, porque que haya elecciones en Cataluña es bueno, yo defiendo el autogobierno de Cataluña, por supuesto, pero no es el momento, porque hemos vivido un atentado contra la democracia, hemos vivido un atentado, hemos fracturado la sociedad en Cataluña, y creo que ahora mismo elecciones no es lo más apropiado.
Y además que lo diga el PDeCAT, perdóname, Carmenchu, no es lo mismo que lo diga el PSOE, o sea, el PDeCAT está en su rollo, en su su Matrix,
pero
y aquí hay una...
A ver,
el PSOE, Ciudadanos, perdona, que termino enseguida. PSOE, Ciudadanos y el Gobierno o el PP, como lo quieras decir, se supone que hacen un bloque. Entonces, no vayamos a hacer fisuras también.
¿Pero qué fisuras?
Que eso es lo que lo quiere Puigdemont.
Es lo que cuentan que van a convocar elecciones los parlamentarios de Puigdemont. Tú mínimamente te lo crees. Vamos, es como se ha movido esta mañana toda la clase política, creyéndoselo mínimamente.
No, precisamente no. La gente seria no ha dicho ni pío. ¿Has oído a Rivera decir algo? No. Ha dicho, a esperar a qué día, a ver qué. Sí. Que a mí me parece
bueno,
más también.
Efectivamente.
Porque no deberíamos estar todos pendientes. Claro. Bueno, nosotros sí que vivimos de esto.
Habría que hacérselo mirar.
No
el estar tan
estar
pendientes de
a ver a qué
hombre,
dice,
la situación
a
es grave.
El Senado que siga su curso, el Gobierno que siga su curso.
A ver, uno a uno, por favor.
No podemos entrar en su juego porque al final estamos opinando siempre de declaraciones o lo que creemos que va a pasar. Aquí lo decían anteriormente, lo que hay sobre la mesa es un documento, es una propuesta que se lleva hoy al Senado, y si hay elecciones en Cataluña va a haber un decreto que va a tener que firmar el señor Puigdemont. Entonces tenemos que ver lo que hay negro sobre blanco, porque la administración pública funciona así. Los políticos podemos hacer muchas declaraciones, pero lo que al final funciona es lo que firmamos, lo que nosotros aprobamos y votamos.
Ya. Y un documento, no, es que aquí sí que hay más cosas. Hay un documento que envía Puigdemont al Senado, es decir, no estamos en barbecho, o sea, lo que diga este señor, pues sí, ahora vamos a escucharlo.
Y es una vergüenza que Puigdemont mente artículos de la Constitución que no respeta sus alegaciones. Eso sí que es una vergüenza, que Puigdemont utilice el artículo 2 de la Constitución para presentar alegaciones cuando una Constitución que ha demostrado que no respeta...
Bueno, pero está previsto.
No, pero que él en sus alegaciones...
Está previsto.
Que él en sus alegaciones menciona el artículo 2 de la Constitución. Digo, esto ya es la tomadura de pelo generalizada, ya que utilices la Constitución, la que no respetas, la que el Tribunal Constitucional, en el escrito que va a enviar al Senado, está recopilada toda la sentencias del Tribunal Constitucional que se ha saltado la Generalitat.
Pero se ha recurrido al Tribunal Constitucional cuando se lo salta.
Eso lo dice Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad, cree que es esperpéntica esta situación que estamos viviendo.
Esto de pedir que un artículo que es constitucional, que corresponde al Gobierno de la Nación y al Senado de España, que es donde está la representación de los ciudadanos y de todos los territorios, pues tenga que aplicar la Constitución y las leyes a la carta de una persona que está fuera de la legalidad, que ha decidido colocarse él al margen de la ley y que además yo creo que está deslegitimado como presidente de los catalanes, pues verdaderamente parece esperpéntico.
Eran las palabras de Cristina Cifuentes. Vamos a hacer un pequeño alto porque José María Benito, inspector de policía, está al teléfono. Nos puede decir primero qué operativo, José María, va a haber en estas horas donde realmente está la plaza de Sant Jaume cada vez con más gente. Y he visto que hay un cordón policial de Mossos d'Esquadra. ¿Estaba previsto o es que se está desbordando el número de gente que está acudiendo a esta plaza?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Fíjate, yo lo que te iba a decir es eso, sin haber visto las imágenes, que no me ha dado tiempo a verlas, te iba a decir, mira, es que nosotros ahí pintamos muy poco, es que la seguridad ciudadana corresponde a los Mossos d'Esquadra. Y por lo tanto son ellos los que seguramente, y estoy convencido, lo tenían previsto que esto podía suceder, que esta manifestación espontánea, después de pasara lo que pasara, tanto si Puigdemont decía que al final declaraba unilateralmente la independencia, como si decía que convocaba elecciones, iba a haber gente descontenta, y eso es evidente por ambos bandos, y por lo tanto esto se podía producir, y en ese sentido pues yo creo que los Mossos d'Esquadra tienen que actuar y son los que tienen que intentar pues prevenir que no suceda nada.
Ya, ¿la policía de momento está prevenida o cómo está
sí,
esta
no,
tarde?
Nosotros estamos como hemos estado hasta ayer, es decir, nosotros no vamos a entrar en acción, por decirlo de alguna manera, lo de entrar en acción es una metáfora, hasta que se aplique o no se aplique el artículo 155. Nosotros no tenemos competencia, porque está así en el Estatuto y está así en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en Seguridad Ciudadana en Cataluña, y por lo tanto, hasta que no se aplique ese artículo 155 y se aplique lo previsto en ese artículo respecto de la seguridad, pues nosotros seguimos pues como hasta ahora, en los barcos, en los hoteles, en los campings, un poco, por decirlo de alguna manera, militar acuartelados, ¿no?, esperando a ver qué es lo que sucede y qué decisiones se toman.
Otra noticia que tiene que ver con la policía es que ha evitado que los Mossos incineraran documentación que es posible, digo posible, es que estamos hablando todo hoy, en fin, presunto. Que podría estar vinculada presuntamente al 1 de octubre. ¿Qué es lo que, cuéntame, la última hora, José María?
Lo primero que hay que decir es que no es normal que la policía, ningún tipo de policía, pues incinere documentos y menos pues en la situación en la que estamos ahora mismo, en la que cualquier cosa que se haga, aunque sea de forma habitual o aunque sea de forma normal, pues resulta cuando menos sospechosa, ¿no? En la situación en la que estamos. Entonces, claro, la policía se ha dado cuenta y ha detectado que había una furgoneta de los Mossos d'Esquadra que se dirigía a una incineradora para incinerar documentos, y lo que ha hecho ha sido, bueno, pues en la previsión que tiene la policía como policía judicial ha sido, primero, dar el alto a la furgoneta y, segundo, decirle a los Mossos d'Esquadra que entregaran esa documentación para ver de qué se trataba. Ellos se han negado en un principio, han dicho que si no tenían una orden judicial que no lo entregaban, cosa que es discutible, porque cuando se persigue un presunto delito siempre hay medidas cautelares que tomar para evitar que lo que luego no se puede evitar, ¿no? Porque si se queman los documentos ya no se pueden recuperar. Pero bueno, en ese entente que hemos tenido, pues al final se ha pedido una orden judicial, esa orden judicial ha llegado y al final se ha incautado toda esa documentación, que ahora lógicamente hay que estudiar a ver si efectivamente, como sospecha la policía, tiene relación con documentación relacionada con el 1O o no tiene ningún tipo de relación. En cualquier caso, insisto, es sospechoso que con la que está cayendo, bueno, pues una furgoneta de los Mossos d'Esquadra con documentos, pues se dirija a una incineradora.
Caray, vaya día, vaya día. José María, gracias.
Y lo que nos espera, Nieves, pues
gracias. Y lo que nos espera, efectivamente. José María Benito, muchas gracias por ampliar la noticia. Pide paso, Carlos.
A ver.
No, otro cambio no, Carlos.
No hay cambio, pero confirma alguna de las cosas que estábamos diciendo. La presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ha convocado la Junta de Portavoces a las 5:45 para posponer el pleno previsto a las 5 para que se traslade a las 6 de la tarde. Así que toma fuerza el que Puigdemont comparecerá a las 5 de la tarde desde el Palau de la Generalitat.
Ya, entonces volveremos a la espera de esa declaración, ¿no?
Sí, pero tampoco se entiende mucho, porque hasta donde yo creo, aunque bien es verdad que tampoco es una franja de reloj tan inmensa, si hipotéticamente Puigdemont a las 5 convocara elecciones, evidentemente el Parlamento queda disuelto. Disuelve. Con lo cual, a las seis, no sé qué pintarían todos allí.
¿Y es si no convoca elecciones? ¿Y si no convoca elecciones?
Y la CUP habrá triunfado y entonces, como ha reunido a la Junta de Portavoces, supongo, para revisar, igual puede haber una alteración en orden del día del Pleno, que para eso está la Junta de Portavoces y la mesa del Parlamento.
Y para eso hacen lo que les sale del moño, claro.
Eso es, ¿no? Y han demostrado que hacen lo que quieren los independentistas. Esa es la seriedad que nos tienen acostumbrados. Entonces, efectivamente, ahora mismo el panorama, Puigdemont tiene que estar viviendo unas presiones internas impresionantes, pero no, a mí para nada. A mí ahora mismo yo lo único que espero es que si hay elecciones algún día en Cataluña, estas personas hayan sido juzgadas previamente, porque no puede ser que una persona que igual unos meses después de unas elecciones sale inhabilitado, o imagínate que gana las elecciones y luego es inhabilitado como cargo público. Al final, si hubiera elecciones en Cataluña en diciembre, lo que estaríamos es posponiendo el problema, y todo este debate y toda esta tensión que estamos viviendo ahora mismo la alargaríamos hasta diciembre, enero, nos daría las navidades a todos.
Es que la justicia es inexorable, pero muy lenta, Cristiano.
Pues hay que agilizar,
no van a juzgarles antes de que haya elecciones.
Hay que agilizar la justicia, hay que agilizar porque este problema es sumamente grave y tienen que juzgar a esta gente lo antes posible, antes de que haya unas elecciones.
En estos momentos sabemos que está Puigdemont reunido con Junqueras. Están reunidos.
Junqueras. Entonces, y esta otra mujer, Rovira.
Bueno, Junqueras sabéis que está por la declaración de independencia. Sí, en absoluto está a favor de la convocatoria de elecciones. Ahora hace falta saber qué va a primar más. Si lo que le han dicho durante las últimas horas, que era convocatoria de elecciones, vuelve a la ley, vuelve al carril inicial y a partir de ahí ya veremos. O lo que está diciendo Junqueras es no se puede esperar más, declaración unilateral de independencia.
En mi opinión, modestísima en este momento, no tengo ni pajolera idea, pero en el supuesto de que convocar elecciones, aquí el problema es que creen que van a sufrir muchísimo los independentistas, porque lógicamente la frustración que va a crear en su electorado es brutal. Entonces, no es que vayan a votar de repente al PP, no, pero bajaría muchísimo la participación y eso habría que ver luego en número de escaños, cómo se reparten los votos, qué pasaría. O sea, ahora mismo a RC y a la CUP les viene de pena. Bueno, ya no te digo al PDeCAT, vamos, bueno, el PDeCAT desaparece.
O sea,
el PDeCAT desaparece.
El hombre fuerte aquí ahora mismo es Junqueras, porque Junqueras tiene un partido,
tiene recorrido.
Y es realmente quien manda en Cataluña.
Ganador,
Puigdemont es lo que dice la gente, suele llamar como el tonto útil que han utilizado desde el señor Mas hasta ahora Junqueras para hacer todo este proceso. Entonces ahora mismo Puigdemont está a lo que le diga Junqueras.
Perdona, para ser presidente, no para ya seguir haciendo el canelo.
Pero es que ahora mismo
para ser presidente de la Generalitat.
El propio Junqueras sabe que se han pasado de la raya y no les queda otra opción. Aparte de decepcionar a los que han... O sea, la propaganda les ha afectado tanto a los catalanes porque había independentistas moderados que, como han manejado la situación los golpistas, digamos, del PDeCAT y de RC y de la CUP, al final a los moderados les han ilusionado con una independencia que ahora mismo saben que no pueden cometer. Y aquí no tienen salida. Ahora mismo el Estado de Derecho, Europa está al lado de España, no tienen ningún
pero
tipo
solamente
de salida.
Con las 1.300 empresas que se han
marchado. Ya 1.600.
Muchas ilusiones en ese terreno.
Oye,
lo que sucede
la más importante empresa aeronáutica de aeronáutica de low cost en Noruega ya ha suspendido varios trayectos que tienen como uno de sus puntos Barcelona y se iba a pensar si definitivamente cortar todos sus vuelos a Barcelona. O sea que los pensionistas noruegos de momento no van a venir a Barcelona.
Que te he interrumpido.
Gracias
porque quería hablaros del IBEX, pero termina.
No, pero lo que quiero decir es que en el caso, tú hablabas de en el caso de que verdaderamente hubiera elecciones, no solo Junqueras es el hombre fuerte, sino es el hombre que a lo mejor, a pesar suyo, si verdaderamente solo quiere independencia o independencia, que eso yo tendría que verlo, en el caso de que se haya elecciones, yo creo que es el que se lleva de carrera al gato al agua. El problema que se plantea, y no es baladí a mi juicio, es que, bueno, y eso lo decía Podemos, y vamos, de las cosas, digamos, dentro de la insensatez que en muchos casos les caracteriza, y es que decían, ¿verdaderamente con unas elecciones se resuelve algo? Yo creo que al menos se da un plazo de tiempo, se da una tranquilidad, se baja un poquito la tensión. Ahora bien, es altamente probable que volviera a ganar el bloque independentista. Claro,
no, perdonadme, porque eso hacemos dejar, unas recomendaciones, claro. Y hablamos un poco de economía y de la EPA, caray, que nos ha ido bien. Vamos con ello.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Tenemos por un lado que el IBEX 35 despega y la prima de riesgo se contrae pendientes de la indecisión de Puigdemont, pero ha sido decir convocatoria de elecciones, oye, y hasta el Banco de Sabadell se ha puesto arriba del todo.
Pero Draghi ha dicho, ya no comparezco, ha bajado un 0,9 otra vez.
Draghi ha echado una manita, ahora mismo está subiendo la bolsa en tiempo real un 2,5%. Y hay que explicarle a la gente que ha salido el señor Draghi, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, y ha dicho que va a mantener los estímulos menores, pero mantenerlos y ampliarlos hasta septiembre. Entonces eso ha pegado un estironazo que ha cubierto el agujero que, como dice Carmencho, ha sufrido cuando la cosa ya no estaba tan clara.
O sea, en esa media hora de ahora, ay, sí, ahora no.
Pues en esa media hora ha hablado Draghi, con lo cual nos ha venido de maravilla.
Oye, ¿qué pensáis de la tasa de paro que cae al 16,4% en el tercer trimestre de este año? Es el menor nivel desde el 2008. O sea, España recupera el nivel de los 19 millones de personas con trabajo, Cristiano.
Sí, a ver, siempre es positivo que baje el paro, pero la realidad es que los sueldos en España siguen estando a nivel de 2008, y eso sí que también es una realidad. De verdad me gusta que hablemos del paro y del desempleo, porque es verdad que todos los días estamos los políticos y los medios de comunicación hablando de Cataluña, pero estos son los problemas que realmente preocupan a la gente, ¿no? Que ven cómo pues cuesta a los hijos acceder al mercado laboral, que los sueldos son peores que antes, que hemos ido hacia atrás. Y el dato es positivo, pero no podemos negar la realidad. Es que el trabajo en España ha bajado su calidad y lo ayer, que se paga en España...
El informe de Cáritas, ayer fue demoledor, el informe de Cáritas, en el que decía que efectivamente ha bajado el número de pobres, pero que la gente que es pobre es muchísimo más pobre y sin ningún tipo de visión de que vayan a salir de esa situación.
Siendo verdad esa realidad, pero este trimestre ha crecido el empleo 235.900 ocupados más. Claro, Carmen, por eso lo saco.
Porque... Antes discutíamos qué horror, la gente no tiene trabajo. Ahora ya, como empieza a haber trabajo, ahora ya discutimos si ganamos mucho o ganamos poco. Hombre, yo lo que os digo es, un momentito, sí, pero yo te voy a decir lo que dice, el que se juega todos los días el dinero y sube la persiana y tiene una empresa... Ahora mismo se está planteando, ¿contrato a gente o le subo el sueldo a los que tengo? Y esto es un dilema que tenemos que tener claro. O sea, el empresario no puede contratar todo lo que quiere y además más quisiera. Contratar a mogollón y además subirles el sueldo, venga, un 20%. No, estamos en una disyuntiva en que estamos saliendo de la crisis y la tensión es entre contratar gente o... no poder subir tanto los sueldos como nos desearíamos. Vamos a ver, no podemos tener todo. Acabamos de salir de la mayor crisis de la historia de España, de la democracia conocida.
Entonces, queréis
soplar y sorber. Y las dos cosas no pueden ser, porque vosotros no subís una persiana todos los días y tenéis que pagar impuestos, ni tenéis que pagar los sueldos, ni tenéis. Entonces, o contratas gente, que es lo que están haciendo, yo prefiero que contraten gente... a lo mejor con un salario que no es tan bueno como el que yo... Y dale, mira, 400 euros gana la gente que está a media jornada o el sábado y el domingo los chavales que están compatibilizando. No contéis milongas porque eso no existe.
Mileurismo es una plaga ya.
Pero vamos a ver, oye, 1.000 euros, ¿sabes cuánto le cuesta a la empresa? O sea, Tú cobras 1.000 euros, ¿sabes cuánto es para el empresario?
No, pero vamos
¿sabes
a ver,
tú
Carmen,
cuánto
no
es el coste laboral?
Del club de no, no, fans
pero
de,
yo te
de
estoy
nadie.
Preguntando o sea, el coste laboral. Sí, lo sabes,
yo lo que te digo
de quién eres fan.
Que si el empresario, ese dato, gracias a que sube, ¿lo sabes? Gracias a que sube el empleo y gracias a que crece la economía, empieza a ganar más, parece bastante lógico
que contrate que, gente, ¿no?
Que contrate y que suban los sueldos.
Ah, todo a la vez. Todo a la vez.
Pero
ah,
sí, no,
a
ver,
venga, pues nada.
Cristiano Brown, dejadle que hable el portavoz de UPyD.
¿A 1.000 euros cuánto coste laboral es? ¿Lo sabes? ¿Cuánto le cuesta a un empresario pagar 1.000 euros?
Ah, claro, el trabajo. Ah, perdóname. Claro.
Oye, hablad al micrófono.
Vamos, a ti te la...
Oye, no, los tres a la vez no. Por favor, seguidme un poco. Vamos a escuchar a la presidenta Cristina Cifuentes, que también ha hablado de este dato que ha salido en el día de hoy.
Tenemos la tasa de paro más baja de los últimos 9 años, estamos en un 12,3% y tenemos 4 puntos menos, además de paro, que en el conjunto de España, y que nuevamente la Comunidad de Madrid está a la cabeza de España en descenso del paro y en creación de empleo, ¿no?
Bueno, ¿qué le parece a Cristiano Brown?
Yo lo que quería decir es que al final la sensación generalizada es que hemos estado casi 10 años de crisis económica, 10 años de crisis económica y no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada porque el modelo productivo del país no ha cambiado. Seguimos confiando en el turismo y en el ladrillo como nada. Única forma de salir de la crisis
ni
y no hemos hecho una reforma energética para ser más competitivos.
Lugares comunes,
no hemos apostado.
Lugares comunes. La empresa española se ha internacionalizado. Tú sabes, las exportaciones están en máximos de la historia, cosa que no había pasado nunca. Hay superávit en la balanza por cuenta corriente, ¿verdad? Es que decís cosas que no os leéis los papeles. Habláis de lugares comunes,
pero
del
no
turismo.
Tanto, todo, Carmen,
oye, perdona,
falta.
Es que es lo que, no, lo que escucho.
Pero la realidad,
es que es lo que escucho. Es que ya no hay nadie que diga nada más que personas que no se han leído los papeles.
La realidad
que el
es que
modelo
gente,
económico es el mismo.
La gente joven preparada de
es que
España
de
se está yendo fuera de España
pero
para
queda,
poder trabajar
hombre.
De los
no. Bueno, me permitís, porque tenemos que volver otra vez al Palau de la Generalitat. Están todos los medios de comunicación expectantes ante la salida de Carles Puigdemont. Es la tercera vez que se nos cita a los periodistas. Amado. Esperamos que sea la definitiva. Sabremos en breve, han dicho que para las 5 de la tarde, sabremos si realmente hay convocatoria de elecciones. Habían dado incluso, apuntaban al día 20, que es un miércoles, 20 de diciembre. Lo sabremos enseguida o todo lo contrario. Esta mañana, y todos los periódicos lo decían, que lo que iba a hacer era la declaración de independencia unilateral. Estamos ahora mismo, pues no sabemos si habrá cedido a las presiones o, como se intuía ayer por la noche de madrugada, que después de reunirse con empresarios y después de reunirse y de hablar con Urkullu, parece ser que la salida que tenía prevista Puigdemont era la convocatoria de elecciones. Pero es que ahora mismo esto es un sinvivir. Es que no sabemos qué va a ocurrir. La expectación es máxima, como veis. No va a haber, ya se lo digo a los oyentes, no va a haber boletín informativo. Vamos a seguir para no perdernos absolutamente nada. Me gustaría ver si podemos tener sonido ambiente para no perdernos ni los pasos de Puigdemont. Saber cómo sale y nosotros contárselo a ustedes. Hay muchas cámaras, muchos medios acreditados, hay mucha tensión. Caray, es que es un día de estos de no olvidar para los periodistas, ¿eh?
La imagen, lo que hay es una gran falta de respeto, ¿no? Porque ponen la bandera de Cataluña y la de Europa, se les ha olvidado una, se les ha olvidado...
Se les ha olvidado la de España.
¡Qué casualidad!
Pero vamos, consiguen lo que quiere, que es tenernos a todos expectantes.
Menos mal que no ha puesto la estelada, que la podía haber puesto.
Bueno, ya no me sorprendería, ¿eh? Del independentismo ya no me sorprendería nada. Pero han conseguido tener a todos expectantes, han conseguido, en cierto modo, eclipsar el debate en el Senado, por eso han hecho el cálculo de empezar a la misma hora que tiene que empezar la comisión en el Senado. Yo solo espero que el Senado no cambie los horarios ni cambie las votaciones en función de lo que diga el señor Puigdemont, porque las instituciones del Estado están para todos los españoles, para todo el Estado, y no solo para hacer caso al presidente de la Generalitat.
Oye, puestos,
que sabemos que lleva un tiempo un poco enajenado.
Y hablar de conjunciones planetarias, el día 20 de diciembre estaba previsto el partido Madrid-Barça, que también, y han cambiado al 23... evidentemente no creo que solo por el señor Puigdemont, pero en cualquier caso por si hubiera las sido hubiera sido ya pues
elecciones en miércoles.
Una cosa, sí, pero hoy no es la primera vez, Maragall también las convocó un miércoles, lo que pasa es que era festivo cuando las convocó Maragall.
Claro, yo creo que en un día de diario a lo mejor corres el peligro de que vaya menos gente, no sé qué os parece, porque claro, en un día festivo pues se supone que puede ir casi todo el mundo porque no estén trabajando, ¿no? Pero bueno, se está ya, perdonadme, pero en el Senado ya se están sentando sus señorías. Enseguida va a comenzar el Senado, el Pleno. Mientras tanto, la comparecencia de Puigdemont. Aquí hay dos vías. Una, la vía del Senado, que va a estudiar las alegaciones de Puigdemont. Y por otro, Puigdemont, en estado puro, dime.
Está intentando Puigdemont hasta el ultimísimo minuto. Ha estado intentando obtener garantías del gobierno de que retira el 155.
Sí, eso, esa noticia sí, también la leí esta mañana sí, y yo espero que no, ahí es, sí que de, espero que el gobierno
era de hace un minuto,
pero esta mañana también se,
se reitera
esta mañana también la publicaban
todo este tiempo de negociación,
el gobierno no se da, por eso yo creo que están esperando a ver qué ocurre en el Senado,
pero por eso no va a haber una vamos, no podría, y decían que ni se querría evidentemente que desde Moncloa se dijera nada, y también hay quien interpretaba que la salida de Núñez Feijóo, presidente de Galicia, que además curiosamente en un día que era Cataluña mediador Urcullu, mediador entre comillas, y declaraciones desde el PP de Galicia, las tres nacionalidades históricas, por así decir, pues hay quien le daba un poquito de continuidad o de guiño de ojo, de lo que fuera. Pero es verdad que se hablaba de eso.
Pero media hora antes de que supuestamente iba a salir Puigdemont, esta mañana a la 1:30, que al final lo suspendió, salió Albiol, Arenas, el portavoz del Partido Popular en el Senado, para decir que iban a continuar con la tramitación del 155, sí. Que esa para mí es la línea correcta. Es decir, este señor, por convocar unas elecciones, no tiene que parar un procedimiento que ya hemos iniciado, pero no hemos iniciado para que convoque unas elecciones, no. Hemos iniciado el 155 porque se ha saltado el orden constitucional, y eso ya está hecho. Y ahora mismo, por mucho que convoque elecciones, no deberíamos de parar el procedimiento relacionado con el 155.
Mientras sale Puigdemont, tenemos ya movimiento, ha llegado ya la vicepresidenta al Senado, Noelia Ontoria, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, lo ha hecho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, también los ministros Íñigo de la Serna, Rafael Catalá, Álvaro Nadal y también Zoido Ibáñez. Está casi el gobierno al completo en esta comisión que la mesa y portavoces hace unos minutos ha decidido que arranque con normalidad pese a la comparecencia que está prevista del presidente Carles Puigdemont a las 5 de la tarde. Va a arrancar con normalidad, pero no se va a permitir hablar al delegado del gobierno de la Generalitat en Madrid, a Ferran Mascolell, que es el que había enviado el gobierno en representación de su comunidad. No podrá hacerlo porque lo ha impedido la mayoría del Partido Popular, aunque no se ha votado. Así nos lo ha explicado el portavoz de Podemos. Es la última hora, acaba de terminar esa reunión de mesa y portavoces, y eso es lo que nos explicaban, que no podrá hablar el delegado del gobierno, Ferran Mascolell.
Vaya, o sea que esa es la noticia de última hora, porque hemos tenido a Rosa Bindel que decía que primero iba a hablar la vicepresidenta y luego el representante de la Generalitat.
De la Generalitat, sí. En principio además se iba a hacer una presentación inicial de el dictamen de la comisión, que bueno, está votado pero está abierto, la iba a hacer Clara Sandamián, que es una senadora del Partido Popular, y luego era el turno de la vicepresidenta, que no tiene tiempo límite para hablar. Después tenían 30 minutos a favor PP, PSOE y UPN, 30 minutos en contra los partidos que lo están, y 15 minutos para cada portavoz. El gobierno en cualquier caso podría intervenir cuando lo desease y también sin límite de tiempo. Con lo cual la noticia es esa, que Mascarell no podrá hablar en esa comisión, y en paralelo PP y PSOE están teniendo llamadas, están reuniendo para ver si negocian las enmiendas que les ha hecho llegar a última hora el Partido Socialista.
Muy bien, enseguida estaremos en el Senado. Tengo que despedir a Cristiano Brown, portavoz de UPyD. Le agradezco mucho que nos haya atendido y haya participado de este programa en esta primera hora.
Un placer estar aquí.
Muchísimas gracias. Igualmente a Carmenchu Marín. Gracias. Te agradecemos agradecemos mucho que hayas estado en estos primeros minutos. Hacemos un cambio. Le pedimos a Ángel Rubio, director de informativos de esta casa, de Onda Madrid, que nos acompañe, y Ricardo Martín. Vamos cambiando algunas de las sillas para refrescar las voces, que Carmencho además se va inmediatamente a Telemadrid. Nosotros seguimos aquí cuando son las casi las 5, falta un minuto, y estamos pendientes, por un lado, de lo que ocurre en el Senado, pero por otro, de lo que está sucediendo en el Palau de la Generalitat, que ustedes van a escuchar en directo, porque dependiendo de lo que diga, imaginamos que a partir de ahí vendrá lo siguiente, las reacciones. De modo que le pido a Ricardo que también tome asiento. Estamos haciendo el cambio de mesa. Y Carmen, Tomás, mientras estoy, nuestros compañeros...
Si me vas a echar, digo que no, por favor,
no, 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 ¿cómo te voy a echar, por favor? Lo que sí te digo es que tenemos a las 5 de la tarde las dos visiones. Ángel, informativos, adelante.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Pues sí, estamos pendientes, como tú decías, de esa comparecencia de Carles Puigdemont, que está prevista, si no pasa nada, a las 5 de la tarde en el Palau de la Generalitat. Estamos pendientes también del Parlamento de Cataluña, donde ese pleno se retrasa hasta las 6 de la tarde, es decir, una hora después de esa comparecencia de Carles Puigdemont, y después de la reunión de la Junta de Portavoces, que ha comenzado hace 15 minutos. Y tenemos el otro frente abierto, que es el frente en el Senado, donde va a comparecer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, Nieves.
¿Te parece que pongamos la sintonía de nuestro programa especial que empieza a partir de este momento? Vamos a escuchar. Ahí está.
Onda Madrid, especial informativo.
Saludamos a Ricardo, saludos.
Muy buenas tardes.
Una noche tarde todavía, sí, pero sí, va a ser. No, nos van a dar aquí, en fin, las uvas. Ojo, que sí, empieza. A venir, no sé si detrás de estas personalidades que están apareciendo, va a llegar Carles Puigdemont. Da la sensación de que sí, ¿no? Que
eso parece. Lo que estamos viendo es ese patio interior del Palacio de la Generalitat. Al fondo de ese atril que está dispuesto para la comparecencia de Carles Puigdemont, vemos la bandera catalana y la bandera europea. Y a los compañeros de los medios gráficos apuntando esa puerta por la que tiene que aparecer de un momento a otro. Bueno, se le está esperando desde la 1:30 de la tarde, que era la primera comparecencia, hay que recordarlo. Después esa comparecencia se retrasaba a las 2:30 y posteriormente se decía que esa comparecencia podía ser en el Parlamento de Cataluña una vez que comenzara el pleno. Finalmente va a ser ahí, en el Palau de la Generalitat, esa comparecencia, la que vamos a saber si finalmente Carles Puigdemont convoca o no elecciones, después de una mañana que ha sido muy, muy intensa, ahora, Nieves, con toda la...
Ahora todos los fotógrafos se están apuntando, porque ya aparece Carles Puigdemont, no va rápido, va a buen paso, se le ve tranquilo, ¿verdad?, con cierta solemnidad.
Y con cierta sonrisa también.
No, también. Si vamos a escucharle.
Molt bona tarda a tothom. Moltes
gràcies
per la seva
presència
en aquesta compareixença.
En esta comparecencia
convocada amb urgència.
Convocada con urgencia.
Us informo del següent.
Les informo de lo siguiente.
En aquestes darreres hores,
en estas últimas horas,
abans no expiri la meva potestat per convocar eleccions al Parlament,
mi potestat para
com a resultat
la
de l'entrada en vigor de les mesures proposades
com a resultado de la entrada
per al govern
en vigor
espanyol
de les
en aplicació de l'article
155, por el gobierno español
he considerat
en aplicación del artículo 155
i de convocar eleccions.
La possibilitat de
és la meva potestat
i convocar eleccions.
I diversa gent m'ha interpel·lat
diversa
en aquests dies
si estos
pensava exercir-la o no.
Preguntándome si pensava exercir-la o no.
En mi
opinió, com a
president, i la meva responsabilitat
i
és esgotar totes les vies, absolutament totes,
agotar absolutament
totes les vies
per encontrar una solució dialogada
en un conflicte que és polític,
un conflicte que és polític
de naturalesa democràtica
i de naturalesa democràtica.
Saben que he estat disposat a convocar aquestes eleccions
a convocar sempre
i quan es donessin unes garanties,
se dieran unes garanties
que permetessin la seva celebració en absoluta normalitat,
su celebración con absoluta normalidad.
No hi ha cap d'aquestes garanties.
No hay ninguna de esas garantías.
que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament. El meu deure era intentar-ho.
Mi deber era intentarlo.
Intentar-ho honestament
intentarlo
i lleialment,
honestamente,
bàsicament per evitar
l'impacte
sobre les nostres institucions,
para nuestras instituciones,
de l'aplicació de l'article 155,
de l'article 155,
tal i com l'ha aprovat el Consell de Ministres,
com aprovat el Consejo de
Ministros, i com probablement s'aprovarà al Senat.
I que probablement
és una aplicació fora de la llei.
És una aplicació fora de la llei.
Abusiva i injusta.
Injusta.
Que busca erradicar no només el sobiranisme,
busca no solo
sinó tota
el
la tradició del catalanisme que ens ha portat fins aquí.
Catalanista que nos ha llevado
no
hasta aquí.
Accepto aquestes mesures,
no accepto estas medidas,
per injustes,
por injustas,
i perquè amaguen
i perquè
gairebé sense dissimular,
casi sin dissimular
la intenció venjativa d'un estat que es va veure derrotat el dia
1 d'octubre.
Tampoc no hi ha la intenció d'aturar la repressió i de procurar unes condicions d'absència de violència en què unes possibles eleccions s'haguessin pogut celebrar.
En la que se
he intentat obtenir aquestes garanties.
He intentat
crec que
haver
obrat d'acord amb la meva responsabilitat i amb el sentiment de gent de diferents opcions
de la gent
que ho ha anat plantejant.
Opciones.
Però això no ha obtingut una vegada més,
però una vez más,
una resposta responsable
una resposta
per part
responsable
del Partit Popular,
per part del Partido Popular,
que ha aprofitat aquesta opció
que ha
per afegir tensió en un moment en què el que cal és màxima distensió i diàleg.
En el que hacia más falta que nunca
punt,
la distensió
i el diàleg. Sense haver signat cap
este
decret
punto,
de dissolució
i
convocatòria d'eleccions, correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació a les conseqüències de l'aplicació
con
contra Catalunya
con la
de l'article 155.
Ver com afrontar esa aplicació de l'article 155 en el Parlament.
És més, ningú no té dret a retreure a la part catalana voluntat de diàleg i de fer política. Ningú no podrà dir que jo no he estat disposat a sacrificis per garantir que es posarien totes les facilitats al diàleg.
Para que se dieran totes les facilitats al diàleg.
Però una vegada més comprovem,
però una vez más,
amb molta decepció,
comprovamos con gran
que la responsabilitat només ens és exigida i, si m'ho permeten, pressionada a uns.
Solo se nos pide a unos,
se'ls permet la seva
mientras que a otros
irresponsabilitat.
Se les permite su total irresponsabilidad.
És la lògica d'una política
feta a base
política de clams com el del a por ellos,
hecha
en
el
lloc
en base,
d'una basada
sobre
en
la base del lema a por ellos, en lugar de un lema
la societat
catalana,
com ellos,
la societat catalana
ens ha dut fins aquí
mobilitzada, nos ha llevat
base
hasta
de participació,
aquí, con su participación,
de compromís,
compromiso,
i de serenitat, també
con su serenidad,
de responsabilitat.
I també su
jo
responsabilitat.
A la meva presidència i en aquests dies que ens queden
dies, en
per culminar el camí
i en estos dies,
aquest mateix compromís,
que queden,
aquesta mateixa serenitat.
He tratado de cumplir
la
mis compromisos con la misma serenidad.
La meva de president era esgotar fins al final
y
totes
claro
les opcions que,
que
jo tenia.
Que agotar totes les possibilitats.
La societat catalana ho ha fet sempre com aquest
la
govern,
catalana, com
invocant
gobierno,
la pau i el civisme, practicant la pau i el civisme,
y el
militant
civismo,
en la pau i el civisme.
Militando en la paz y el
civismo. Doncs bé, cal que aquestes hores que se'ns presenten,
ante estas horas que se nos
presenten, amb la pau i el compromís amb el civisme
con la paz
es mantinguin més ferms que mai.
Que mantenerse más firmes.
Perquè només d'aquesta manera, i subratllo, només d'aquesta
manera, subrayo, porque solo de esa manera
podrem acabar guanyant.
Podremos acabar
moltíssimes
ganando.
Gràcies,
moltíssimes gràcies i buenas tardes.
Pues
ha, ha sido hasta
niños.
Aquí, hasta aquí a las 5:07 son 7 minutos de comparecencia donde no se ha hablado de independencia, hay que decirlo, donde tampoco se ha hablado de convocatoria de elecciones. Ha dicho que se ha estado hasta el último momento intentándolo, ha dicho así, pero dice que no hay ninguna de las condiciones que queríamos y que necesitábamos, dice. Mi deber era intentarlo para evitar el impacto de la aplicación del 155.
Bueno, esas condiciones eran, pero Nieves, que el gobierno les garantizara que no se iba a aplicar ninguna de las medidas del artículo 155.
Sí, sí.
Perdón, hay que dejar a libre a los presuntos
a los
Jordis, delincuentes,
a los
Jordis. O
de
sea,
hecho,
es que, claro.
Puigdemont ha estado esta mañana en contacto con el PSC, con diferentes dirigentes, con Iceta, también con el expresidente Montilla, intentando que sirvieran un poco de enlace con el gobierno para asegurar que no se iba a aplicar ese artículo 155.
Bueno, pero vamos a recapitular lo que habéis escuchado. No es declaración de independencia. ¿Estáis todos de acuerdo?
Sí.
Juan Carlos Pérez de la Fuente se incorpora también. ¿Estáis todos de acuerdo? Que no.
Ni convocatoria de elecciones.
No. Ricardo, no. No. Convocatoria de elecciones, ¿habéis entendido algo?
Sí, yo sí. Pobrecitos, nosotros que hemos intentado continuamente el diálogo
y nos hemos encontrado con una pared. No hay forma de dialogar con el gobierno. Esto es un atraco, esto es un golpe. El 135 es un antidemocrático. Víctimas, ya está, la víctima total.
Sí, pero aquí han pasado dos cosas.
No nos ha aclarado ninguna. Bueno, quiero decir, no ha tomado ninguna decisión.
Pero Carmen, han pasado dos cosas.
Ni la de declarar la independencia. Iba, o sea, otra vez nos ha tomado el pelo.
No, pero ¿verdad? Carmen nos iba. Aquí a todos iba para. Carmen a convocar. Iba a convocar.
Bueno, eso que lo habíamos pensado nosotros.
No.
Pero,
estaba, o sea, dicho por gente del PDeCAT. No. Pero luego, la reunión con Oriol Junqueras.
Él ha dicho que tenía toda la intención. Ha tenido para que esto ser. Que dice de responsabilidad, claro. Hasta el final, agotada, claro. Etcétera, etcétera. Y dice, he considerado la posibilidad de convocar elecciones, pero no ha habido forma. Y voy a someter al Parlamento, entendido, la posibilidad de convocatoria de elecciones. Porque él ha dicho en una de estas frases, ha dicho, hasta que toque, yo seguiré siendo presidente hasta este periodo que toca. Por tanto, él mismo acaba de señalar que él no va a ser presidente, que él no va a ser en horas o en días. Por tanto, yo creo que su idea es que el Parlamento debate
sobre esto. Hombre, si se aplica el 155 ya es horas.
Sí, por eso.
Ya es hora.
Pero si convoca elecciones, está claro que él no se va a presentar.
Está claro que
lo ha dicho ya claramente.
Está claro que en el Parlamento, él sitúa en el Parlamento el debate. La incógnita es los diputados de PDeCAT y parte de los diputados de Esquerra Republicana si van a responder a lo que parece que el PDeCAT quiere, que son elecciones. Por tanto, dentro del Parlamento va a haber un debate, Ricardo, en el cual parte de PDeCAT va a estar por las elecciones.
Ricardo,
no
RC y la CUP le han dicho que no quieren elecciones. Es más, RC ha dicho, si convocas elecciones, ni me presento.
Y yo me voy del gobierno.
No. Entonces, perdón, Carmen, si lleva al Parlamento, me contarás quién lo va a aprobar.
Quien ha dicho no me presento ha sido la CUP.
No, y
RC Republicana,
también.
Ha dicho que se va del gobierno.
Pero que se va del gobierno, pero no ha dicho que no vaya a ir a las elecciones.
Fíjate qué pollo que le monta.
Entonces, es evidente las tensiones internas que tienen bestiales. Y el tema del Parlamento, hay que ver cuál va a ser el voto, porque si hay una disciplina de voto, no cabe duda de que el PDeCAT va a votar elecciones. Los demás grupos que están pidiendo elecciones, desde luego el Partido Socialista de Cataluña, Ciudadanos, van a votar también elecciones.
Así que es
evidente que dentro del Parlamento va a estar la decisión, porque Puigdemont, una vez más, sitúa en el Parlamento esta posibilidad.
De momento, él ha descartado porque no están las condiciones, lo ha dicho, no están las condiciones mínimas para intentarlo. No, o sea, que eso es lo que el titular que tenemos, ¿no?, de su comparecencia.
Es una gran
descarta la convocatoria, pero descarta también, no ha dicho nada de la independencia.
No, la DUI.
Yo creo que esa es la gran noticia.
La DUI no hay.
La noticia importante es esa.
Que no hay DUI.
No hay DUI.
Está claro.
No repetimos la barbaridad del año 34.
Sí.
No hay DUI. Es decir, volver a... Ahora, el lío de las elecciones, yo lo que creo, vamos a ver, es que hay que depurar todo esto. Unas elecciones ahora mismo, ahí me da miedo, lo digo como lo siento. ¿Por qué? Porque no da tiempo a depurarse. Esto van a ser unas elecciones cabreadas, enfadadas. Va a ser...
Pero si no las hay, si es que no.
Si las convocara. Es que en este ambiente no se pueden hacer unas elecciones. Con la gente haciendo camping en la plaza.
Pero yo creo que hay grandes incógnitas detrás de esto. Sabemos los que han estado, sí sabemos que Urcullu ha estado en la mediación, por supuesto ha estado, bueno, Ana Pastor, por ejemplo, sé que Ana Pastor ha estado mediando con Santi Vila, han hablado con Santi Vila esta mañana, ayer por la tarde.
Había contacto también entre gobiernos,
Congreso,
ha habido
nada
contactos.
Nada menos que la presidenta del Congreso, con su categoría, con su condición de autoridad, ¿no? Y ha estado hablando con Santi Vila, por lo que sabemos, ¿no? Y lógicamente, pues han tratado de desactivar lo más importante, creo yo, que es la declaración de independencia. Esto, la repercusión que va a tener en la calle, yo creo que 20.000 personas...
La repercusión ya la tenemos, ¿eh? Sí. En la bolsa.
En la bolsa, sí, porque ya sabéis que los mercados fácilmente se dejan contagiar por las noticias. Vamos a saber efectivamente cómo ha sentado esa noticia las palabras de Puigdemont a la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la última declaración que acaba de terminar, pues antes de que empezara Carles Puigdemont a hablar, el IBEX 35 lo teníamos rozando los 10.400 puntos y ahora lo tenemos en 10.300. está bailando una sardana el IBEX 35. Vaya. En el día de hoy, podríamos
decir. Debe ser la única que está de fiesta.
Bueno, tenemos a toda Europa hoy muy alegre gracias a Mario Draghi, pero bueno, ese es otro tema. Pero prácticamente 100 puntos se ha cargado Carles Puigdemont cuando ha dicho que no iba a haber elecciones. En el momento que se empezó a rumorear que convocaba elecciones, que disolvía el Parlamento y que iba a haber cita electoral, la bolsa española se ha puesto traje de fiesta y se ha ido hacia arriba. Ya digo, ese nivel de 10.400 ha estado superado en algún momento, 10.422. Luego ha habido un amago cuando a las 2:20 se ha dicho que no comparecía, se ha ido para abajo, pero como luego ha vuelto a reactivarse el rumor de que sí que iba a haber elecciones, hemos vuelto a recuperar terreno. Pero ahora ya con la confirmación, pues evidentemente el IBEX se ha vuelto a ir hacia abajo, 10.295 ahora mismo. Mantiene aún así una subida muy importante del 1,40%. Pero claro, hoy acabamos de hablar hace unos minutos con un analista de Tresis, una casa de análisis bastante importante, y decía que en el caso del IBEX 35 hay un síntoma mixto, ¿no? Por un lado, las medidas del Banco Central Europeo le han encantado a los mercados, vamos a seguir teniendo liquidez no ilimitada, porque van a ser 30.000 millones de euros al mes, lo que Mario Draghi va a meter cada mes en el mercado para facilitar la financiación, eso va a ayudar a consolidar la recuperación económica, pero claro, ahora mismo España está también con esta parte muy pendiente de lo que pueda ocurrir en Cataluña. El propio Mario Draghi, en la ronda de preguntas, le han preguntado, evidentemente, como no podía ser de otra manera, por Cataluña. Ha dicho que el BCE va a seguir prestando gran atención a lo que ocurra, pero que de momento es muy pronto para considerar que lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma pueda suponer una amenaza para la estabilidad financiera. Es decir, sigue haciendo un discurso muy...
Perdóname, alineado. Pablo, que te interrumpa. Vamos a escuchar a la vicepresidenta, que está hablando en este momento en el Senado. Enseguida volvemos a la bolsa. Un segundo.
El artículo 155 de nuestra Constitución. Dichas razones son fundamentalmente dos. Primero, garantizar el ejercicio del autogobierno de Cataluña dentro del marco constitucional y estatutario y proteger el interés general de España y, muy especialmente, el de todos los catalanes. Cumplimos con una obligación legal, una obligación democrática y una obligación política. Una obligación legal porque, precisamente, la primera responsabilidad de un gobierno, de cualquier gobierno democrático, es la de respetar y hacer respetar las leyes. Y en este caso no hablamos de una ley cualquiera, sino de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, les recuerdo, son el origen de la autoridad misma de sus gobernantes y ellos mismos la han puesto completamente en entredicho. También cumplimos con una obligación democrática, porque ningún gobierno puede admitir que una democracia avanzada no sea plena en todo el país, que una parte importante de los ciudadanos pierda su voz, sus derechos y sus libertades. Y eso es lo que está pasando en Cataluña, de la mano de su gobierno, de los partidos que lo apoyan y de sus aliados parlamentarios. Todos ellos han puesto a las instituciones de Cataluña no al servicio del legítimo autogobierno, sino al dictado exclusivo del independentismo que ellos representan. Y cumplimos también con una obligación política, señorías, porque quienes compartimos nuestro modelo constitucional sabemos que el viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, al necesario retorno del respeto a la legalidad y al interés general de todos los catalanes y del conjunto de los españoles. Por eso el sábado remitimos a esta Cámara un acuerdo que pueda permitir abrir una nueva etapa en que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recupere el bienestar, la convivencia y la concordia en Cataluña. Ese es nuestro ejercicio de responsabilidad, la que ha faltado siempre en este Gobierno de Cataluña. Porque no olvidemos que todo esto empezó no como una causa por la independencia, sino como un ejercicio de enorme irresponsabilidad política. Y de su mano, de la mano de los presidentes últimos de la Generalitat, ha ido creciendo. Ha ido creciendo y ha ido creciendo además la intolerancia. La intolerancia a las normas y al que piensa distinto.
la tolerancia, la intolerancia, la lealtad institucional y a la pluralidad política. Y, sobre todo, la intolerancia a la verdad. Porque, señorías, la ruta independentista fue la única alternativa que se le recurrió al presidente Mas en el año 2012 frente a la realidad económica, a pesar de que tenía para resolverla el apoyo del Gobierno de España y del Partido Popular de Cataluña. Frente a una crisis que exigía esfuerzos y sacrificios, Artur Mas decidió sacrificar la convivencia en Cataluña. En lugar de asumir su responsabilidad, decidió culpar de todos los males de Cataluña al conjunto de los españoles. Y para reafirmar sus argumentos, decidió adelantar las elecciones dos veces. Lo único que logró fue perder apoyos, cuando fueron autonómicas primero y cuando les llamaron plebiscitarias después. Sí, señorías, en el año 2015 los independentistas perdieron su plebiscito y cualquier justificación a lo que vivimos hoy, si es que alguna vez lo hubo. Y así lo sentenciaron los dirigentes de la CUP la misma noche electoral. Abro comillas. La declaración unilateral de independencia iba ligada al plebiscito. No hemos ganado el plebiscito. Luego no hay declaración unilateral de independencia. Cierro comillas. 28 de septiembre de 2015. Son palabras de la CUP, los únicos que ganaron esas elecciones. Bueno, la CUP y el señor Puigdemont. Porque el señor Puigdemont se convirtió en presidente no porque fuera el candidato que se presentó a las elecciones, sino por ser la opción más cómoda a los radicales. Y fue entonces cuando se volvió a poner en marcha la dinámica del referéndum sí o sí. El referéndum contra todo. Contra las leyes, contra una inmensa mayoría de los catalanes, contra sus representantes en el Parlamento, contra sentido, contra corriente y contra reloj. Y a partir de ahí ya no se pudo hablar de nada más, y no por falta de oportunidades, ni de encuentros, ni de voluntad por parte del Gobierno de la Nación. El presidente del Gobierno se ha reunido con los representantes de la Generalitat de Cataluña más que con los de cualquier otra comunidad autónoma. Y los ministros, aquí sentados, hemos viajado a Cataluña más que a cualquier otro lugar de nuestra geografía. Siempre hemos mostrado nuestra sincera disposición a entendernos y a colaborar en la solución de los problemas de Cataluña. ¿Se acuerdan sus señorías del documento de los 45 más un puntos? Yo sí. Los trabajó mucho todo el Gobierno. Los que nunca se volvieron a acordar de él fueron los gobernantes de Cataluña. Señorías, los independentistas han dejado muy claro que no estaban dispuestos a dialogar y lo han demostrado en demasiadas ocasiones. Se han negado a participar en el máximo órgano de coordinación del Estado autonómico, la Conferencia de Presidentes, que se celebró en enero en esta misma sede. Se ha negado a participar en la definición de un nuevo modelo de financiación autonómica y eso que, teóricamente, todo esto empezó por un problema de financiación. Y se ha negado de forma contumaz a acudir a las Cortes Generales, donde reside la soberanía nacional. El propio presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados invitaron al presidente Puigdemont a exponer su posición en el Parlamento, donde se abordan las grandes decisiones del país. Nunca vino, como no ha comparecido hoy en esta Cámara de Representación Territorial. Y no será porque no se le han dado facilidades. Señorías, el diálogo se conjuga en gerundio, hablando. No le han faltado oportunidades. Lo que ha hecho es faltar a todas y cada una de las citas a la que aún no se le invita. Por no dialogar a quien primero le ha negado el diálogo, el presidente de la Generalitat ha sido a los legítimos representantes de los catalanes en el Parlamento de Cataluña. Eso es lo que ocurrió en el triste episodio de los días 6 y 7 de septiembre, cuando los independentistas decidieron hacer saltar la Constitución española y, de paso, su propio Estatuto de Autonomía. Cuando aprobaron la ley reguladora del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, un despropósito con apariencia de legalidad que ha sido suspendido y anulado. Como se anularon todos los actos que lo amparaban, incluido el referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre. Y para aprobar estas leyes no se respetó ni el orden del día, se arrinconó a los letrados, se ignoró al Consell de Garantías Estatutarias, a las propias instituciones de autogobierno. Se impidió a buena parte de los parlamentarios hacer enmiendas en condiciones. Allí solo tenían voz los independentistas, los que hablaban por y para la independencia. El que apoyaba la independencia tenía derecho a hablar y el que no, la obligación de callar. Convirtieron el Parlamento, símbolo del autogobierno de los catalanes, en un mero instrumento del secesionismo. Señorías, los promotores del independentismo, en su empeño por construir una nueva Cataluña, han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia. Una Cataluña emprendedora y dinámica, acogedora y abierta, orgullo de todos los catalanes y de todos los españoles. No podemos olvidar esa Cataluña. Tenemos que rescatarla, por mucho que algunos intenten imponer una nueva fuera de la ley. Una Cataluña en la que sus gobernantes no cumplen las normas, no atienden a las decisiones de los tribunales y niegan la democracia, cada vez que niegan la ley o la palabra a quienes no piensan como ellos. En esa Cataluña, los gobernantes le han pedido el respeto a los ciudadanos. Consideraron que sus derechos y libertades pertenecían a la Generalitat y que sus sentimientos podrían ser utilizados con el único objetivo de cumplir las ambiciones de los independentistas. Esa supuesta Cataluña que quieren los secesionistas muestra ya su verdadera cara, la que está detrás de la propaganda y de las pancartas, porque se han roto ya las ensoñaciones y solo quedan los engaños. En contra de lo que defendían sus promotores, sí se van las empresas, sí se van los bancos, sí se van las inversiones, sí se deteriora el bienestar. Hasta ayer, 1.502 empresas han trasladado ya sus domicilios sociales fuera de Cataluña, y entre ellas, 6 de las 7 del IBEX 35. Y un gran número de compañías relevantes por su tamaño, por su tradición y por su arraigo social en Cataluña. Ha caído drásticamente el turismo, porque se está dañando la imagen de la comunidad.
Está haciendo un repaso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María de todo lo que ha sucedido en estos dos meses a raíz de las declaraciones que, bueno, que han provocado que 1.502 empresas quitaran su sede social de Cataluña, 6 de las 7 del IBEX. Está haciendo este recuento, haciendo un repaso de los primeros pasos. Se ha ido hasta Artur Mas, que inició este camino del independentismo, y sigue hablando de hasta dónde hemos llegado, ¿no?
Sí,
para la aplicación del 155.
Es la justificación que está dando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María para la aplicación de ese artículo de la Constitución del 155. Hay que decir que a este pleno estaba invitado Carles Puigdemont o cualquier otro miembro del Ejecutivo. La Generalitat ha mandado al delegado del Gobierno catalán en Madrid, Ferran Mascarell, que ha abandonado la sala del Senado porque el PP ha vetado que defendiera las alegaciones de la Generalitat. Consideran en el Partido Popular que es una falta de respeto a la Cámara que el Gobierno catalán no haya mandado a ningún representante y que haya mandado al delegado de la Generalitat en Cataluña, que, como decimos, Ferran Mascarell ha abandonado ya el Senado.
Ya, esto ha sido la última noticia que nos ha llegado del Senado mientras la vicepresidenta está hablando. Vamos a analizar lo que ha sucedido hasta ahora después de estos consejos.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Quieres descubrir el crucero más bello del mundo? Un crucero diferente donde lo importante es la ruta. Hurtigruten te ofrece cruceros por los fiordos noruegos, Groenlandia, Antártida, Islandia. Más información en crucemar.com.
Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Onda Madrid. Especial informativo.
Son las 5 y 28 minutos. Vamos a intentar recabar los datos que tenemos esta tarde. Saber qué ha ocurrido primero en el Palau de la Generalitat, después en el Parlament y ahora en el Senado. Hemos pedido a más voces, como la de Carlos Dávila, que se unan a esta mesa en la que queremos dar luz a lo que está sucediendo. Carlos,
muy buenas tardes.
De momento, Puigdemont no ha dicho ni convocatoria de elecciones, se lo ha dejado al Parlament, al Pleno, pero tampoco ha hecho una declaración unilateral de independencia. ¿Podría suceder esta tarde? Nos queda una segunda parte.
Vamos a ver, Nieves, si el que tiene que disolver el Parlamento o convocar elecciones dice que para hacer elecciones no se dan las garantías suficientes, quiere decir que no va a convocar elecciones él. Es decir, se lo puede pedir al Parlamento, pero el que tiene que convocar las elecciones siempre es él. No, el Parlamento no puede convocar elecciones. El que tiene la potestad reglamentaria, legal, de convocar elecciones es él. Yo creo que...
Pues él eso lo ha descartado.
Ha descartado las elecciones.
Eso
porque
es.
Ha dicho que no se dan las garantías suficientes porque hay una acción vengativa del Estado y que hay una represión, etcétera, 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 toda la marcingada. Mira, si yo tuviera que decir qué es lo que ha interpretado, interpretaría lo que ha dicho la Bolsa, que lo acabáis de decir. Ha bajado desde 2.400 a 2.300 en media hora.
Ya.
Lo cual quiere decir que la Bolsa ha interpretado que este señor no convoca elecciones.
Ya.
Eso es mi opinión.
Y a la Bolsa le gustaba que convocara elecciones, porque esta mañana ha subido. Sí, Ricardo. Sí,
cualquier diputado puede ahora mismo pedir que se vote la duda.
De verdad que estáis convencidos que la mejor solución...
Permites. Ay, perdón. Sí. No, venía diciendo que cualquier diputado puede solicitar en este pleno que se vote la DUI. Otra cosa es que cómo se va a votar. Pero puede hacerlo, cuidado. Por tanto,
puede hacerlo.
Un diputado.
Puede presentar, tiene que presentarlo diputado, no, un diputado. Reglamentariamente. Tiene que presentarlo reglamentariamente.
Sí, pero diputado, Ricardo. No tiene por qué ser la mesa. Bueno, es mi información y me acaban de...
He dicho reglamentariamente.
Bueno, quiero decir que en el curso de este, que es lo que nos preguntaba Nieves, por supuesto que se puede declarar la independencia. Claramente se puede.
Escuchamos, la CUP está ahora dando una rueda de prensa, enseguida vamos a saber su contenido. Pero sí, Ricardo,
sí,
continúa.
Sí, es importantísimo, pero yo quiero decir que la aplicación del 155 es la que está esperando precisamente el secesionismo para radicalizar la situación. De manera que
estoy
que
nada
ver,
conforme
bueno,
con
de acuerdo.
Escuchamos a la CUP, ¿os parece? vamos a ver qué dicen. ¿Qué dice la CUP a todo esto?
Molt bé, doncs començarem. Des de la CUP us volem fer partíceps d'unes quantes reflexions perquè serveixin per l'anàlisi del moment concret en què ens trobem avui després d'aquestes hores
d'una certa
confusió, una certa opacitat,
un estat de confusió, de certa opacitat,
un cert desconcert,
un cert desconcert
generalitzat.
Generalitzat.
Nosaltres pensem que hem advertit durant tots aquests mesos i durant totes aquestes setmanes en campanya,
meses,
però no només, sinó gairebé des de l'inici, quan
una campanya,
a partir del 27S, potser no ho hem fet amb suficient tenacitat, però pensem que hem advertit moltíssim que el procés d'emancipació nacional, el procés d'independència no seria un procés plàcid ni de la llei a la llei, i sovint hem sigut molt crítiques amb el processisme màgic que parlava de... una consecució de la independència sense dificultats.
Vamos a resumirles enseguida lo que diga la CUP, pero hay que ver la salida de Puigdemont. Está siendo realmente como muy forzada, ¿no?
Está saliendo del Palau de la Generalitat por un callejón que hay al lado de esa plaza de San Jaume.
Pero está lleno de gente, ¿eh?
Sí, sí, creo que se está dirigiendo hacia la plaza de San Jaume en estos momentos, sí. Está ahora mismo en la plaza. rodeado por varios de miembros del Ejecutivo, de periodistas también.
Pero no está saliendo por el lado donde está todo el mundo.
No. Y lo que sí vemos es que lleva una cartera colgada en el brazo, se mete ahora mismo en el coche oficial que tiene que trasladar hasta el Parque de la Ciudadela, que es donde está el Parlamento catalán y donde tiene que empezar ese pleno a las 6 de la tarde.
Así están las cosas, pero...
No ha salido por la puerta principal del Palacio.
No, por la puerta principal no. Se le ha visto acelerado, ¿no? Saliendo por un lateral y yendo, en este momento, hacia el Parlamento.
¿Cómo interpretáis que salga por la puerta de atrás?
Hombre, pues por una razón fundamental, porque la CUP esta mañana, todo el sindicato de estudiantes estaban haciendo sentadas. Estaban poniendo ya un campamento, literalmente, dentro de la plaza. Es decir, él ha huido por una parte lateral, que a mí me parece una puerta lateral, que me parece una postura extraordinariamente poco digna, sencillamente para evitar esto. Es decir, él está en una confusión absolutamente estratosférica, en una confusión que no se sabe dónde va a llegar.
Y todavía más confusión tiene el Estado, que ellos son los que llevan todo el tiempo, Carlos.
Pero vamos, el problema es el Estado ahora, el problema es el Estado y el Gobierno.
Yo lo que te digo es que la iniciativa...
Porque el Estado eres tú, el Gobierno y el Partido Socialista.
Claro. No, yo también. Pero quiero decir que lo que estamos contemplando...
¿Pero qué confusión tiene el Estado? Cuéntanos.
Lo que estamos contemplando es que la iniciativa y toda Europa está pendiente de lo que diga Puigdemont, mucho más que lo que diga el Estado. Este es el problema que tenemos.
Pero si el Estado está hablando, hablando...
Perdón, llevan la iniciativa.
¿Pero por qué dices una cosa que no es verdad?
Carlos, llevan la iniciativa hasta tal punto de que el Gobierno responde a la iniciativa. Responde a la iniciativa.
A ver, noticia que nos trae Ángel.
Sí, acaba de hablar Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes. Dice que van a intentar que se agoten todas las vías para que no se aplique ese 155 de la Constitución. Está haciendo de ese papel de mediador. Como decíamos antes, esta mañana ha habido conversaciones entre Iceta y Puigdemont y está en ese papel de mediador. Pero si te parece, vamos a irnos un momento hasta el Senado. Decíamos antes que Ferran Mascarell, el delegado de la Generalitat, acababa de abandonar precisamente la Cámara Baja. Vamos a saber qué es lo que ha dicho a su salida Noelia Ontoria, qué explicaciones da.
Bueno, pues estaba lamentando que no le dejasen hablar y espera que haya un último resquicio para que todo se arregle. Vamos a escucharle.
Miri, la força és la diplomàcia dels dèbils. I jo vull pensar que encara en l'últim moment hi posaran el sentit propi de la política. La política no busca reforçar nusos, busca desfer-los. I aquella política que no aprèn a desfer nusos és una política que no serveix.
Una política que no sirve. Eso es lo que estaba contando Mascarell a su salida. Ya se ha ido del Palacio del Senado y seguimos escuchando aquí a la vicepresidenta, que sigue exponiendo los motivos de por qué se va a aprobar el 155 aquí en la Cámara Baja.
Muchas gracias, Noelia. Enseguida volvemos a la Cámara Alta, pero a mí me gustaría al profesor Rafael Fontán, que nos acompaña, profesor de Derecho Penal, le necesitábamos aquí porque queríamos saber si había secesión, rebelión, si había simplemente una convocatoria de elecciones. Le aseguro que no sé qué hay ahora mismo. O sea, es que no ha habido, en principio no ha habido nada, pero puede haberlo inmediatamente en el Pleno. ¿Usted qué cree?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y efectivamente, yo he entrado en clase pensando que cuando iba a salir de clase antes de venir aquí iban a haber pasado cosas distintas de las que han pasado, porque...
Como todos.
Efectivamente. A primera hora de la mañana parecía que iba a haber una declaración
de independencia.
Luego que se iban a convocar unas elecciones. Y cuando he salido de clase, al parecer, se ha suspendido otra vez para dejar en manos del Parlamento la toma de esa decisión.
El Parlamento puede tomar esa decisión y el Parlamento podría incurrir en algún, en fin, en alguno de los puntos del derecho penal y saltárselo.
Bueno, esto efectivamente lo hemos comentado muchas veces, que el legislador penal, queramos o no, parece que tomó la decisión en su momento, sobre todo desde la aprobación del Código Penal del 95, por alejar del Código Penal, pudiéramos decir, las rebeliones no violentas. Las rebeliones no violentas se extrajeron del Código Penal. Y entonces sería torcer demasiado la ley entender que por alguna convocatoria de elecciones, declaración de independencia no violenta, que no supusiera un alzamiento violento, se pudiera cometer un tipo penal.
Vamos a escuchar a la CUP, que está hablando ahora mismo en español.
Español, sino el Estado español, en sus cimientos, su propia idiosincrasia, pero también la Unión Europea, también poderes fácticos, también el mismo concepto de Estado-Nación. Por lo tanto, es importante que la gente entendamos que sin la gente esta resolución se va a cerrar por arriba y entre las élites. Por lo tanto, nosotros hacemos un emplazamiento a la movilización permanente, en concreto hoy a las 7, delante de los ayuntamientos de todas las ciudades y pueblos de Cataluña.
Movilización permanente es una llamada, a llenar las calles, ¿no?
Es lo de siempre. O sea, aquí no vamos a decir a llamar al pan pan y al vino vino. Dices a movilizar a la gente para que sea la gente la que todos esperemos que eso no suceda, porque eso sí que sería lo grave de todo, que empezaran en las calles, dejaran de ser pacíficas las manifestaciones y pasáramos a otro plano.
Yo...
Hay mucho nerviosismo y no sé. Estamos, pero es que juega mucho a la confusión, a crearnos. Siempre que aparece el señor Puigdemont, tengo la sensación de que no sé ni lo que quiere, sí, o es una estrategia en
después
sí mismo.
De Carlos, que
yo quiero decir, interpretar una cosa, no es opinión en este caso. Mira, yo decía hace un momentito que en los últimos dos días ha cambiado 5 veces de opinión. No quiere decir que ha tenido 5 opiniones distintas, que ha dicho una cosa, luego la contraria, luego ha vuelto a la primera, etcétera, etcétera. La prueba más evidente es que se produjo un dato verdaderamente curioso. Hace 24 horas, Miguel Roca y José Antonio Durán y Lleida pidieron a Mas que hiciera el intermediario con Puigdemont y les dijera que querían hablar con él, porque, hombre, alguna idea tenían de lo que pasaba en España. Y les dijo, yo haré la mediación, pero no os prometo nada. Y al día siguiente les contestó diciendo literalmente lo siguiente: no os preocupéis, que hay elecciones anticipadas. Esto es del miércoles, del martes por la noche. Es decir, ha ido cambiando. Esta mañana ha cambiado, ha cambiado dos veces. Una a las 9 de la mañana y otra a la 1. A la 1 cuando iba a hacer una comparecencia.
¿Qué busca con eso?
Yo termino. Sí, sí. Es la vacilación no. y el chantaje puro. Este hombre lo que quiere aparecer es como la víctima de una represión brutal de un Estado que es opresor y que le trata sencillamente como un monigote. Y esto es lo que está intentando. Y yo creo, evidentemente que sí que puedo anticipar, y lo anticipo aquí, que el gobierno va a aplicar el 125, como llaman ahora el 125 soft, el 155 suave. A mí la única incógnita que hay es que con esta declaración que ha hecho de no convocar elecciones, ¿qué va a hacer el Partido Socialista ahora?
Antes de que hables, Ricardo, te prometo darte la palabra, pero tenemos que escuchar estas recomendaciones.
Bien. Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Onda Madrid. Especial informativo.
Son las 6:20 de la tarde y ahora mismo tenemos una confusión, Ángel, que sabemos que ha cogido un coche Carles Puigdemont, sabemos, intuíamos que se dirigía al Parlament, pero ahora ya le hemos perdido la pista. ¿Cómo está el tema?
Pues no sabemos si se dirige o no hacia el Parlamento, eso era lo previsible porque el pleno tenía que comenzar a las 6 de la tarde, pero hay algunas fuentes que aseguran que Carles Puigdemont no va a intervenir en ese debate en el que se van a estudiar las medidas de respuesta, en la que se va a debatir la respuesta de los grupos ante la aplicación de ese artículo 155. Puigdemont abandonaba hace unos minutos ese palau de la Generalitat, donde Nieves, si te parece, podemos recordar lo que decía: no convocaba elecciones, tampoco declaraba la independencia.
Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración con absoluta normalidad. No hay ninguna de esas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlamento. Mi deber era intentarlo honestamente, lealmente, básicamente para evitar el impacto para nuestras instituciones de la aplicación del artículo 155 tal y como lo ha aprobado el Consejo de Ministros.
Mi deber es intentarlo para evitar el impacto de la aplicación del 155. ¿A qué hacía referencia? Mira, a la palabra hoy, que había dicho.
Sí, hoy descarto elecciones hoy.
¿Pero es mañana?
Decir, es decir, mi opinión, madre mía, mi misión. Hay negociaciones abiertas. Lo que dice Puigdemont es: descarto elecciones, no acepto las medidas del artículo 155, tal como están ahora.
Dice algo más. Por tanto, no se dan las circunstancias.
Correcto. ¿Y por qué no se
dan? Ni las garantías.
Carlos, vamos. La política, yo pongo encima de la mesa lo que es la política. Sabemos todos que hay personas mediando. Sabemos que Iceta ha dicho hace un minuto que todavía hay tiempo. Sabemos que el delegado de la Generalitat, Mascarell, ha dicho esto todavía puede arreglarse. Eso significa, y todavía más si no va Puigdemont al Parlamento, que hay en marcha una negociación para ver en qué condiciones se celebran las elecciones. A día de hoy no le gustan las condiciones que hay al señor Puigdemont. Y lo que se está tratando es las condiciones que evidentemente el Estado puede autorizar, porque no puede autorizar cualquiera, evidentemente, pero aquellas condiciones que también a Puigdemont le parezcan lógicas para defender nada menos que una marcha atrás total respecto a la independencia, no, para decir elecciones sí, pero en las condiciones en las cuales el señor Puigdemont pueda decir que sí.
Juan Carlos, es un minuto. Aceptando que puede haber negociaciones, porque siempre lo ha sabido, yo he dicho unas de ahora de Miguel Roca y Durán Lleida, yo digo, que pase lo que pase, aunque convoque elecciones, y lo quiero dejar muy claro, aunque convoque elecciones al final el Parlamento o quien sea, va a haber una aplicación suave del 155.
Pero yo creo que esa es la clave. Bien, pues yo creo que en estos momentos lo que está él pactando, claro, es esa clave. Claro. Es, no, retirada absoluta del 155. Y si no, tiempo al tiempo.
Pues no, es que ahí el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular,
tendríamos que revelarnos otros. Porque
entonces, Juan Carlos, es que ahí no va a entrar el Partido Popular.
¿Estás,
gobierno del Partido,
¿estás seguro?
Absolutamente.
Hombre, ojalá, el 155 ojalá, se está, si ya está. Ya está,
sí,
¿no?
Pero Iceta está diciendo que se puede parar en cualquier momento.
A ver, que nos lo diga el profesor de la Universidad Europea de Derecho Penal. ¿El 155 está en marcha o no?
Porque el proceso de aplicación del 155, segundo párrafo, ha empezado ya, con las consultas, primero la reunión del gobierno y las votaciones que se celebrarán mañana en el Senado. Lo que pasa es que recordemos que el 155 siempre habla de podrá, el gobierno podrá. El gobierno podrá, una vez autorizado por el Senado, el gobierno podrá o no podrá. Pero esa autorización ya la tiene.
Pero yo te diré una cosa.
Si se aprueba mañana.
Una cosa más. Va a haber autorización y aplicación en cuatro terrenos muy importantes. En economía, que ya está habiendo. Uh-huh. En los Mossos, lo cual no quiere decir. Bueno, yo te digo,
seguridad.
No me digas que estoy mintiendo. Digo,
jamás.
Bueno, estoy diciendo que según mis informaciones hay cuatro campos en los que el 155 se va a aplicar de forma soft, suave. Que si decimos suave parece una cosa mucho más groserita en el español. Decimos soft, pues más suave. Que son los Mossos, que son la economía, que son las embajadas. y que son la televisión.
Los medios de comunicación.
Los medios de comunicación, bueno, incluido
no
la radio.
Hacer eso,
vale.
Vamos, Carlos.
Vale.
Se admiten
a... Bueno, pues yo no.
Después de la que han montado los trabajadores de TV3,
vamos. Me parece que hay algún problema con el micrófono de Ricardo. Vaya. Mientras se arregla, decía el profesor. El profesor Rafael Fontán que ya se ha iniciado el camino del 155. Solamente sería el gobierno el que podría, a lo mejor, paralizarlo.
Efectivamente, una vez autorizado, pues podrá aplicarlo, pero que eso tampoco, una vez decida aplicarlo, ni siquiera se ha parado ahí, porque muy probablemente el gobierno catalán lo recurrirá, porque las medidas que se pueden adoptar...
Lo ha recurrido y el Constitucional ha dicho que...
Las provisionalísimas. O sea, él quería recurrir incluso que se pudiera aprobar por el Senado. Pero bien, eso sigue adelante. Pero es que... Perfecto, pero de aplicación de esas medidas provisionalísimas para que no se celebrase ese debate. Pero a continuación vendrán los recursos respecto a las decisiones concretas que tome el gobierno, que se van a dar seguro.
Entonces,
que tampoco
si se
tiene claro cuál tiene que ser la forma. Si tiene que ser mediante una ley, mediante un decreto, muy probablemente decretos que van a ser recurridos.
Pero
porque
si son
la
recurridos...
extensión del 155, pues se pedirá la suspensión. No sabemos si se concederá, pero si no se concede, a lo mejor finalmente el Constitucional los termina declarando nulos.
¿Te acuerdas que decía Romanones, hagan ustedes la ley y déjenme a mí hacer el reglamento? Pues
sí,
esto
es
va a ser así.
Pero yo, la duda
bueno,
que tengo es...
está entrando en el Parlamento, ¿eh?
Está entrando, está entrando en este momento. ¿Sí? Sí.
Yo creo que sí.
Sí, está entrando en
el
Parlamento. Profesor, si recurren, ¿no se pone en marcha? O sea,
depende, porque pedirán al... Tribunal Constitucional que de manera provisional
les deja
paralice.
Actuar.
Muy probablemente, tal como van las cosas, no lo conceda, pero podría ser así.
Ay, no, pues ahora mismo ya
porque
estoy. O sea, mi lío es total.
Las medidas, efectivamente, piensen que no. Ni siquiera la doctrina tiene claro cuál puede ser la extensión del 155.
Es que
hemos
no
leído
ido,
últimamente.
Es que
se
no
puede
doctrina.
Suspender la autonomía. Hay profesores que ponen en cuestión que se puedan. Convocar unas elecciones por parte del gobierno de la mano del 155. O sea que hay un ámbito de discusión y enorme respecto a si las medidas que se tomen al amparo de lo que apruebe el Senado serán recurridas y si serán constitucionales.
Pero ya,
o no.
Oye, que el Senado ya ha aprobado, ha rechazado la paralización del artículo 155.
Sí.
Que es que lo acaba de rechazar. Es que no es que estemos aquí haciendo...
Bueno, el pleno no se ha celebrado todavía, ¿no, Carlos? O sea, la comisión.
La comisión.
Sí, la comisión.
Pero la comisión en la que tiene mayoría el Partido
claro,
Popular,
sí,
te recuerdo.
No, sí,
y el pleno en la que tiene mayoría el Partido
tienes
Popular.
Tienes toda razón. Está en manos del Partido Popular.
Claro.
Lo que el Partido
así.
Socialista ha dicho, yo no os voy a acompañar en este tránsito.
Ah, bueno, pues que hagan lo que quieran.
No, está claro que hacen lo que quieren. Pero quiero decir que las medidas que aplique son las del Partido Popular.
No.
Tú has enunciado...
Que no
has enunciado.
Y la de Ciudadanos...
Cuatro también, sí, correcto.
Y la del Senado.
Vale,
pero entonces el PSOE se baja en marcha de este camino.
Yo creo que no va a estar con el 155, yo creo que no.
Pero estaba pactado, ¿eh?
Y yo creo que está pactado.
Pero vamos a ver, Ricardo, yo tengo una pregunta, tú que
si
conoces
no había,
si muy no
bien
DUI,
esa casa. Sí, si no había
yo
DUI,
te digo una cosa, ¿es cierto o no es cierto?
Es
muy relevante esto. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto que Sánchez y Rajoy dijeron 155 sí, si sí, no aceptan la legalidad constitucional? ¿Es cierto o no es cierto que se pactó eso?
Yo no creo que se pactara eso, Carlos. Tú tienes la información, yo no la tengo.
Pues yo sí que la tengo.
Pues si la tienes, seguro que es buena. Pero en este caso han cambiado las circunstancias. Se trata de que haya elecciones, creo yo. Y también el Partido Popular estaba deseando que esto pasara. Ahora, en la medida en que esas elecciones no se han concretado, parece claro que periodísticamente hay que señalar que sigue abierta la posibilidad, porque ha dicho Puigdemont, hoy no se dan las condiciones.
El hoy no lo ha dicho.
Sí, perdón, sí.
¿Ha dicho hoy?
Te puedo asegurar que
sí.
Sí,
ha dicho hoy.
Ha dicho más cosas.
Sí,
bueno,
pero
sí, ha dicho más cosas, pero ha dicho hoy.
Descarto elecciones hoy.
Están en el Parlamento entrando ya algunos de los diputados y vemos que se están abrazando, ¿no? Como hay algunas risas, pero
risas nerviosas, si me permiten.
Sí,
porque
sí,
yo creo
sí,
que no
sí.
saben lo que tienen que votar.
Claro.
Entonces, es que,
si
claro, que aquí hay disciplinas, si hay que y votar. Aquí esto. Hay disciplinas. Se supone que el PP de Cat ha dicho a los suyos, tenéis que votar esto, los señores de Esquerra Republicana tenéis que votar lo otro.
¿Pero qué ha dicho el PP de Cat?
Y a estas horas...
Es que veo que es Lluís Llach al que todo el mundo le está abrazando.
Ay, no, madre, no estáis, mía, sí,
¿no estáis viendo?
Cantantes y los actores nos quedáramos en nuestra casa.
Es Esquerra, sí, ya
pero,
que es Esquerra.
Pero Turull, por ejemplo, dice está con las arqueando las cejas, visiblemente, como diciendo, bueno, jejejeje. Je. Yo lo que veo es que están con una risa nerviosa, que no sé si saben exactamente
una,
lo que van a votar.
Y una cara de cansancio. No sé. A mí me da la sensación de que ahí hay un cansancio, porque deben estar reunidos desde hace muchísimas horas.
Yo no sé si
horas,
he tenido mal antes, Nieves, pero yo, Ricardo, sí, creo que te he entendido decir que el PDeCAT va a votar a favor de las elecciones.
Yo creo que ellos quieren elecciones.
¿Pero va a votar a favor? ¿Le va a llevar la contraria a Puigdemont?
No, porque las elecciones están todavía, las condiciones no se dan. Entonces, ahora mismo no pueden votar elecciones. Yo lo que creo es que al decir el presidente las elecciones, descarto...
Se había agotado todas las posibilidades.
Descarto elecciones.
Es que lo ha dicho, que se habían agotado todas las posibilidades.
Descarto elecciones hoy.
Yo estoy torpe o no, hoy he oído cosas que no he oído.
Carlos, tú mismo has dicho y yo estoy
de acuerdo
contigo.
Estamos un poco torpe todos, ¿eh?
No, torpes no. Es que tiene razón, Carlos, cuando dice ha cambiado de opinión unas cinco veces. Bien, la cuestión es ¿por qué no va a cambiar una sexta?
Ah, bueno.
Esta es mi idea.
Claro,
y ¿por qué no va a cambiar una sexta? Dependiendo de si las condiciones que él quiere se las acepta el Partido Popular y el Partido Socialista.
¿Que no se las va a aceptar?
Bueno, eso es lo que decimos aquí. Tú dices que no.
Yo digo que el Partido Popular te
digo. Yo digo que es tan fuerte la pulsión de que haya elecciones y de que esto se salga de alguna manera de ahí, que el Partido Popular, hombre, unas condiciones que sean draconianas, no. Pero algunas de las condiciones que se estén negociando, empujado por el Partido Socialista, el Partido Popular acabará aceptando.
Yo lo que creo es que tenemos que contribuir a despejar una confusión en la que nos ha metido este señor. Y vuelvo a repetir que aquí, yo por lo menos, desde mi punto de vista, tengo las cosas clarísimas. Este señor ha dicho...
¿De verdad?
Clarísimas, te lo digo sinceramente. Porque... Y la bolsa tanto como yo, Nieves.
Ah, bueno, eso sí. Eso sí que la bolsa pero sigue subiendo.
No, sigue bajando. Ha bajado.
Ah, sigue bajando.
Ha bajado
100 puntos. Y ahora baja.
Ha bajado 100 puntos.
Sí, y antes subió.
Cuando parecía que iba a haber elecciones, subió hasta 10.400.
El Sabadell se puso
hasta
a la cabeza.
Hasta 10.400, Nieves. Uh-huh. Y vosotros mismos habéis dicho, tu colaborador hace un momentito...
Pero mirad
ha
cómo
dicho
se están abrazando, por
sí,
favor.
Sí. Jack parece que ha ganado.
Es que parece que ha ganado.
No, parece que está diciendo,
y perdonadme,
esto ha sido duro, pero
unos frívolos. Porque hay una cosa, mira, yo vengo ahora mismo de un hospital donde escuchaba conversaciones, Nieves, de la gente que no llega a fin de mes. Y decían, y mientras tanto, decenas y decenas de mujeres y hombres en el Parlamento y en el Senado español hablando de algo que nos trae al fresco.
Ya,
el grado de irritación que hay en este país, eso
es,
no se ha medido.
Es tremendo,
todavía,
es tremendo,
medido,
claro.
Pero cuando yo digo a Carlos que no se enfade, cuando yo digo, porque yo coincido con el tema del Estado, yo me lamento.
Yo una cosa es
Carlos,
que vehementemente
no,
ya, me enfade nunca contigo.
Somos muy amigos, lo sabemos. Pero yo lo que lamento es que quien lleve la iniciativa, para desgracia del Estado y mía, que me identifico con los constitucionalistas, es que ellos son los que te están obligando a responder. O sea, no hay una iniciativa de decir, bueno, hasta aquí y nosotros ahora vamos a tomar la iniciativa.
Ricardo,
todo lo que vamos a este camino. Es como
contigo.
Que vamos detrás
es que,
de ellos.
Este señor es un trapacero. Problema. Es un trapacero, es un tramposo. Está haciendo todas las martingalas habidas y por haber. Pero eso no significa que lleve él la iniciativa. Aquí, al mismo tiempo que está diciendo él esto, está la señora vicepresidenta
del
gobierno
decir
diciendo
que,
otras cosas.
Que la
o sea,
vicepresidenta
no digáis que el Estado está fuera.
Ha dado razones,
claro,
de por qué hemos llegado hasta el punto hoy de aplicar
eso,
el 155. Y se ha retrotraído... caray, hasta Artur Mas, ¿no? Que inició este camino y empezó a dar los primeros pasos del independentismo, ¿no?
El papel de Artur Mas estos días hay que estudiarlo, ¿eh?
Lo que sí
a mí me cuentan que ha sido el tutor auténticamente de este pobre hombre, que es un vacilador.
Cuando ha querido quitar ya no ha podido.
Es un hombre,
cuando ha querido quitarle ya no ha podido.
Vamos a ver, exacto. Yo creo que lo que él quiere es volver.
No, lo que él quiere es librarse de los 5 millones que le tiene que pagar a Samuel.
Y Puigdemont también de los 20 años que le pueden caer. Estoy de acuerdo. Pero Carme Forcadell, que ahora se está sentando en su mesa, la presidenta del Parlamento,
Lady
ha dicho que ella iba a votar no a la independencia. Esto lo ha dicho.
¿Ah,
que si
¿sí?
se planteara, ¿sí? ella vota que no. Esto lo ha dicho.
Aprovechando que tenemos aquí a Rafa Fontán, al profesor de la Europea de Penal, profesor, ¿hoy puede pasar en el Parlamento lo que estábamos temiéndonos? Que además de, bueno, o al margen de lo que haya dicho Puigdemont, que hoy en el Parlamento se vote, a lo mejor, no lo sé, es que no sabemos lo que va a pasar. Primero se pueden votar a lo mejor elecciones o se puede votar independencia. ¿Puede ser al margen de Puigdemont que sea un Parlamento completo el que dé el paso hacia adelante?
Sí, pero creo que es una opinión, efectivamente. Hay opiniones que no opinan lo mismo, y perdón por la redundancia, pero yo creo que incluso esa declaración, que sería totalmente ilegal, no constituiría un tipo penal.
¿No?
O sea, no saldría detenido.
No. es mi opinión, aunque sabemos, todos sabemos que el fiscal general del Estado, según parece, está preparando en caso de una querella por rebelión.
La tiene hecha.
Pero a mí me parece que eso iba a tener poco recorrido, porque los tipos penales hay que interpretarlos restrictivamente y la necesidad de violencia y alzamiento para que exista una rebelión, creo que es obvio que no se da.
No se da. Está en estos momentos el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haciendo un paseillo hasta llegar al Parlament, ¿no? Al hemiciclo. Sí. Pero no he visto...
Ahí está entrando.
Está entrando.
Momentos.
No he visto más periodistas en mi vida.
Que no sepamos, decirme una cosa, en la Europa del siglo XXI, que no sepamos qué se va a tratar en un parlamento democrático, me parece sinceramente torticero.
Pero es que cuando hablo de independencia, han perdido Europa, han perdido otra vez, ya han perdido, afortunadamente han perdido.
Pero esto me retrotrae a la época del franquismo.
La prensa internacional, que buena parte estaba comprada por el lobby.
Está sonriendo.
Han perdido a los empresarios.
Es un frívolo.
Está sonriendo Puigdemont.
Pero es que este es un irresponsable, hombre, es que es un orate.
Le da la mano y Zeta. Y Zeta, pero como diciendo, no lo hemos podido conseguir.
Y Zeta está hablando con él y le da la mano.
Pero como funeral.
Como funeral.
Diciendo, no lo hemos podido conseguir.
Mira la cara de póker siempre de Junqueras. Está en todo y nos parece que no está en nada. Y es el que está provocando.
También se para la líder de Ciudadanos a decirle.
¿Qué es esto? ¿No? Da la sensación que decía como, ¿qué es esto?
¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que no?
¿Qué ocurre, no?
¿Has visto lo que le ha hecho la líder Ciudadanos a su compañero de escaño del partido? Le ha hecho un gesto como diciendo, esto no hay, así no hay forma.
Pero es que a Puigdemont le ha hecho el mismo gesto, ¿eh? Estamos a un minuto de las 6 de la tarde. Puigdemont está hablando con Romeva. Y Junqueras está totalmente serio sin pronunciar palabra.
Él es el protagonista. Mira, en una representación teatral en estos momentos, que la habrá, sin duda alguna, y desde aquí a Animalario le animo a que lo haga, porque ahora mismo el protagonista le tenemos aquí.
Sí. Parece un obispo
está,
del Renacimiento.
Está además engordando por momentos. Sí. Yo Junqueras. Creo que tiene una mala alimentación, no duerme, no descansa. El ojo se le está torciendo cada vez más y es un personaje absoluta. Ah, mira, está hablando Izeta.
Todavía es tiempo, claro.
Todavía es tiempo, está diciendo de que es tiempo de convocar elecciones.
Sí, lo que decíamos antes, y de evitar esa aplicación del artículo 155.
Eso lo ha dicho Izeta antes de entrar, y es lo que le ha debido decir a Carles Puigdemont. Bueno, son las 6 de la tarde y aquí seguimos.
Sí, si te parece, vamos a recordar lo que venimos contando en esta última hora. Descartadas las elecciones en Cataluña, el presidente...